conocido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show.
Procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía.
Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada sueña, delira, que Gardel se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida, que desde la mesa de al lado Mirella le cuenta sus heridas.
Muy buenas noches, gente, República de Moreno, compañeros, compañeras, salud. Y saludos a todos en este hermoso día de agosto. Poquito fresco, se van a venir mejores días y después peores. El clima es así, a veces hay frío, a veces calor, a veces hay que abrigarse y otras no tanto. Hoy me encuentro un tanto estresado y quiero compartir el estrés con ustedes porque lo que quiero es empezar a dejar ese estrés y a decirme de qué me preocupo tanto, ¿no? De qué uno se preocupa tanto. Y creo que compartiendo la radio junto con mis amigos, compañeros, colegas, se alivia ese estrés. Y espero que a ustedes del otro lado le pase exactamente lo mismo. Así que los saludo nuevamente a todos, a quien está operando el control de esta hermosa nave, el señor Rudy Chernikov, hoy operando los controles. Muy buenas noches, Rudy.
Buenas noches, chicos. Muy contento de que me hayan elegido esta noche para operar su programa. Espero que esto sea algo duradero. Y bueno, contento.
Ojalá que pueda volver. No es duradero porque vamos cambiando programa a programa. Vamos para compartir con un montón de gente y así. Bueno, apáguelo si lo quiere mover tanto el micrófono. Rudy, ¿ya empezamos con el pie derecho o el pie izquierdo? No sé cuál es el pie bueno. Al igual que no sé cuál es la de cal y la de arena. Saludo al señor Michel Torino, muy buenas noches.
Muy buenas noches, realmente en este tono intimista que nos ha llevado el conductor del programa. Voy a seguir en esa tonalidad y también a lo mejor filosofando, como muchas veces lo hace también el conductor del programa. Mi nombre es Michel Torino, es una oportunidad única para mí poder estar en este lugar, porque solamente es únicamente los martes y es únicamente los jueves. Así que aprovecho este jueves, me voy a quedar aquí de las 9 hasta las 11 para poder charlar también por ahí, pensar y, ¿por qué no?, aprender.
Y sacar algo en limpio.
Sí,
sacar hoy, algo en limpio. El objetivo de hoy es sacar algo en limpio.
Sí.
compartiendo la noche. Que desde hacía mucho que no lo hacíamos, siempre nos cruzamos todos los jueves.
Sí.
Ellos están antes, el señor Fernando Ochoa se queda a compartir un poquitito de la copita de vino que gentilmente nos obsequia la gente del atado.
Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo
muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo?
Fernando Ochoa no ha venido, vino Tubi 8. Hijo de Tubi 3, Tubi 4.
¿Tubi 8?
Tubi 8.
Tubi 8.
O sea que... ¿Hasta cuál fue el último Tubi comercializable?
Sí. Yo no me acuerdo más de los coches. Viste que por ahí agarrás y te dicen, el Peugeot 504, hasta qué año estuvo, yo te digo.
Ah, mira.
Ahora no, porque no me acuerdo.
Creo que hasta el 4, ¿eh?
Sí.
Me parece.
Sí. Peugeot... No, Tubi 5 me parece que hubo.
No, 5 hubo.
Es verdad. Tubi 5, sí. Claro, Tubi 5 era de un baño de chocolate más claro.
Lo de Peugeot te marea, porque Peugeot arrancó, no sé, 404, uno
no,
de esos.
No, antes.
Bueno, ponele, pero después empieza a subir los modelos más nuevos.
Los
subían los números y después empezaron a bajar.
Sí. Claro. ¿Qué significan los números de los coches? Porque nunca, no son los cilindros.
Porque tendría que ser... O sea, o para arriba o para abajo, lo más nuevo. Pero no pueden poner 404, 603 y 203.
Claro, es un año de bondi.
205, no sé.
Claro, año de bondi. No, complicado. Tenés el 408, tenés el 508. El Peugeot siempre tuvo un cero en el medio. Fíjate, todas las marcas tuvieron... Es una boludez, pero bueno, por ahí suma el cero. Sí. Bueno, Fernando, ¿cómo lo encuentra este agosto? Viste que agosto es el mes de la Pachamama, es el mes donde uno de alguna manera empieza
a florecer
y a transcurrir la última etapa del año y empieza a no hacer un balance, sino como a apurar algunas cosas para que el balance sea positivo. ¿Vio? A partir de agosto uno empieza a ver, como cuando uno por ahí tiene una enfermedad terminal y ve...
Qué lindo ejemplo.
No, pero no lo terminé. Fernando, ¿cómo lo encuentra esta parte del año?
Es un agosto, a diferencia de otros años, un agosto de muchas bufandas,
es verdad,
¿no? De muchas camperas,
sí,
y a veces de algunas remeritas sueltas, con un solcito detrás, es raro.
Sí, sí,
raro,
sí, pero la gente aprovecha ese momento, aprovecha el momento que hay un poquito de sol para sacarse un poco de ropa.
Poca musculosa en los hombres.
Sí, no es época de musculosa.
Igual ha avanzado un poco las musculosas en los hombres.
Sí, hay hombres que se ponen musculosas en cualquier momento del año. Ya con tal de mostrar...
Lo que vi mucho, remera sin manga. Tipo como la remera, como acá, como la deportiva.
A mí me gusta mucho más que la musculosa.
Sí, yo no tengo buen hombro, por ejemplo, quiero confesar, para tener musculoso, remera sin manga.
Yo tampoco.
No, estéticamente esa parte no es buena mía. Yo podría decirle otra, pero no es el momento, Fernando.
No me diga.
Quería compartir con ustedes un tema que me inquietó, o sea, mirando los noticieros, uno lo mira, lo pispea a veces, como para poder informarse, ¿no? Porque nosotros no tenemos fuentes directas en nuestro programa. No hay fuentes, con lo que nos dicen los otros ya les creemos, ¿no?
Sí, hacemos un periodismo que es sin chequear la información, que es un periodismo... Es
un periodismo nuevo. Es lo
sin
que,
red.
Es lo que se
hay
viene.
Muchos que hacen un periodismo así,
pero no lo admiten. Claro. Nosotros sí lo admiten.
Sincerizamos.
Tampoco estamos es periodismo bien. Lo que hacemos, pero bueno.
Y los otros tampoco, ¿no?
Sí, bueno, exactamente.
Sumamos.
Estuve viendo un caso serio, el caso que tomó como todos los medios en el último día, o en el día de ayer también, no sé, la verdad, de ayer, que es el caso de la chica esta, Ludmila, ¿no? Pero a la vez estuve viendo una campaña viral, tanto en lo que es internet, y que la repitió televisión, que creo que es de Estados Unidos, esa campaña de los tipos que se hacen pasar por alguien que chatea con una nena de 12 años, o 13 años, o 14 años.
Sí.
Mi reflexión iba no tanto al caso, ya vamos a estar hablando un cachito de eso, y seguramente muchos están hablando, sino a la campaña de shock. ¿Sirve? Recuerdo las fotos de los cigarrillos, esta cosa de la campaña del vial de los accidentes de tránsito con muchos choques.
Sí, me acuerdo.
En la campaña de shock, ¿cómo sirve educar desde ese lado? Mientras cambian las lugares, no cambian tanto los lugares. Pero, bueno, ¿cómo sirve o no sirve la campaña de shock para ustedes? Y le quiero decir a nuestro invitado, ya que lo aprovechamos, que sabemos que él tiene un buen punto de reflexión.
Sí, en la actualidad estamos viviendo el momento en el que te invaden todo el tiempo con la misma noticia, ¿no? Un robo transcurre el mismo día y te hacen creer que son 15 robos lo que pasó.
Claro, porque cambia la cámara de lugar eso.
Exacto. Ese es el efecto que se reproduce y que entra el pánico, ¿no? Ahora se va a comenzar a discutir sobre las redes sociales, sobre el Facebook. Esto va a durar un suspiro. Pasa la noticia.
Y chau. Me gustaría incorporar también, Johnny...
Pues, pero también incorporémoslo y además hablamos sobre lo que tiene que ver cómo educar a cosas nuevas. Hoy lo hablábamos con lo de los perros también, ¿no? Sí. El tema de si es adiestramiento o sugerir o acompañar como líder de manada, como se llama desde ese lado, desde los perros, pero no por comparar un perro con un hijo, ¿no? Pero uh-huh. el tema de ir educando cosas que el otro por ahí no comprende tanto, como era con los niños más chiquititos, la hornalla y te quemás.
Sí, claro.
Muy buenas noches al Raval, le doy la bienvenida, estoy con todo.
¿Cómo les va? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Señor Fernando, no sé si lo conoce,
gusto,
señor Raval.
Sí, nos hemos cruzado.
Una veces. De las personas más, que yo creo que más conoce, Cabaret.
La película.
He visto la película,
sí, la
miles película, de
sí,
veces.
La vio
miles.
100 veces.
Sí, 100
veces.
La película.
Sí, la vio, la vio.
Sí. Bueno, ¿alguna reflexión con lo que acabo de...?
A mí las campañas de shock me encantan. Porque me avisan qué es lo que me va a pasar, o sea, claro, que...
Crudamente.
Claro, me angustia un poco menos la idea de saber que un tipo me va a pasar por arriba porque no va a respetar un semáforo.
Ayer yo, por ejemplo, estuve viendo Magazine.
Y al perro, que haga lo que quiere el perro, porque al final lo terminás cagando la vida.
Sí, no queda.
Okay. Claro, ponele, le pegás un bolón en el orto, pero en algunas cosas, pero... No, que sit, que down, que ataque, que...
¿Que down?
Pero pobre bicho...
El down es...
Ver, sí.
Que se acueste.
Se babea, se
que se acueste o que trate de aplaudir. Pero...
Sí. Tengo la amarilla preparada.
Sí, no, pero estaba
la
bien.
Tengo
daba,
al borde.
Daba para
yo
eso.
Yo igual pienso que hay que insistir con las campañas, porque no todas las cabezas funcionan igual.
Sí.
Y con que alguien le sirva como para evitarse algún riesgo de los tantos que puede vivir, está bien.
Yo ayer vi en Policías en Acción Expediente Accidentes, ¿no?
¿Se cae eso?
Sí.
Está medio raro.
Expediente Accidente. Y realmente, para mí eso fue una campaña cruda de lo que significa, por ejemplo, la velocidad o lo que significa conducir con alcohol o con drogas. Me mostraron 3 o 4 casos verídicos con la persona ahí, los familiares al lado del lugar. Era tan crudo que lo tuve que cambiar porque me empezó a angustiar, porque... Dije, eso es una campaña.
Claro, te querías tomar un vino de la angustia y fumarte un caño.
Y agarrar el auto.
Pero está
y salir
bien que
haya
una campaña de la angustia.
Sí. No, pero no la angustia, sino que me puso crudamente ante una realidad. Que es posible que eso suceda si uno maneja a velocidad, alcoholizado o drogado.
Habría que pensar qué campañas necesitamos.
Sí.
¿No?
Sí.
Qué buena reflexión.
No hay campaña positiva de shock, por ejemplo. Son las de toallita de mujeres o de chocolate.
Campañas positivas,
una comida.
Campañas que no vendan productos, sino vendan emociones.
Claro, emociones, claro, una campaña positiva.
Hoy, sentite bien.
Sí. Por ejemplo, que se vea...
Y nada, que no haya después una marca que te diga que te tenés que sentir bien con eso.
Una campaña para convencer a las partes. Cuando vos, por ejemplo, tenés una relación, que no es una relación estable, y querés que a las 2 de la mañana se vaya.
Claro.
Porque no querés que se quede. Una campaña que ya a uno le vaya dando los elementos, o al que quiere echar al otro.
Cada uno necesita diferentes cosas.
Ahí entonces, hay que ser puntual. Si vamos a hacer campaña, con poca plata la hacemos,
está
puntual.
Bien. Y aparte apuntemos a campañas que nos sirvan a cada uno, que
si
sean personales.
Si vos ves que en el espaldar de la cama está el sticker pegado de un remis, es porque evidentemente
te tenés que
no quiere pasar la noche con vos.
Y te tenés que ir en
te
revés.
Vas, agarrás,
dar señales, dice usted.
Dar pequeñas señales. Que eso
pétalos
que
al revés. Pétalos
más que una campaña, esto más que una campaña es para escribir un manual, ya, digamos.
Ya puede ser, ¿por qué no? Un reglamento de campaña puede
claro.
ser.
Sí, sí.
¿Usted qué pediría
porque
como
si
campaña?
Porque si tiene los horarios del Sarmiento, es que ni siquiera te enremiste, puedo decir.
No, hay que poner un remis y calcular que uno tiene que guardar su dinero como para el viaje propio o el ajeno.
Una campaña puede ser... ¿cómo hablarle un padre al hijo por la educación sexual?
Claro, antes de pegarle un bife.
No, porque me ha pasado, por ejemplo, esto de que los padres cuesta un poco la charla. Uno se termina enterando más por los amigos que por los padres.
Sí. ¿Cómo sería un buen inicio?
Toma 1000 pesos.
O sea, digamos que todos estamos aprendiendo desde este lado. No hay grandes maestros que puedan decirnos cómo decirlo. Cómo decirlo a los chicos.
Qué soberbio que sos.
Antes, no. Al revés, todo lo contrario.
Sí, que casi todos sabemos. Repetime, ¿va? ¿Tenés la cinta?
Lo contrario.
¿Está la cinta por ahí?
Sí, pero cuando termine hola Susana de hablar, Rudy vino a aprovechar
Rudy está haciendo llamado. Levanta quiñela para mí.
Bien, pero ¿cómo sería una buena charla?
¿Un inicio de charla?
Con un hijo. Digamos que a los...
¿Varón
a
o
qué
nena?
Edad?
¿Varón o
con
no,
a qué edad se habla?
Siempre va varón con varón y nena
tenés
con nena.
Tenés que empezar a practicar para mí a los 5 meses. Porque como el pibe no te entiende nada, pero vos te soltás. Entonces ya te vas animando.
Vas tomando práctica.
Claro, entonces va ensayando.
Claro, es un ensayo.
Y aparte al bebé, uno al hijo, hasta la caca le levanta. No le voy a hacer una papota.
Claro, sí, eso es cierto.
Bueno, ¿se la ganó?
¿Se la ganó? No, pero estamos hablando, estamos hablando de
una educación sexual con ejemplo. Para mí, por ejemplo, cuando te decían, andá con el tío a una boite o a algún lado, primero que iba con un pariente que era de mucha confianza del padre porque era el hermano. Y segundo, que era un tipo que te iba a cuidar y que te iba a guiar. Y para mí eso era más importante que no te gustaba.
Pero no
eso
podés.
Era más importante que me agarrara a mi hijo y me dijera, mira, el órgano masculino, loco, después cuando no. estás vos ahí, se tiene que poner y hay
y
que arrancar.
Y lo que sucedía en las escuelas, no sé si a ustedes les pasaba. Peor cuando
Pablo Rago.
Te ponían la lámina ahí.
Peor.
Pablo Rago, con peor. El sol.
Pablo peor. Rago, con sí. la película de Pablo Rago.
Además, te lo ponía...
A los 12 años que tenía, el problema era que le salieron 3 pelos en el pecho.
Sí, por eso.
Yo tengo un millón de problemas más grandes que los 3 pelos
por
en el
favor.
Pecho.
Ni hablar, yo tengo uno más alto que el otro. Sí.
Sí. Bueno, no, ¿cuál es, no, 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 digamos, ¿cuál es un buen inicio de charla y a qué edad? No, le pregunto.
Tío, lo que
invitado.
Le dije del tío.
No, no podés evocar a todo tiempo pasado, bueno, fue mejor, porque también en esa época estaba sentarte en la rodillita del abuelito y el abuelito
claro.
Disfrutaba.
Sí, hay
no
muchos
abuelos. No todos, yo mucho no tuve abuelo degenerado, lo dirá por usted. Usted
76,
tuvo abuelo degenerado.
No, hay un 76, eso se hizo una estadística.
¿Cómo fue el inicio sexual suyo de parte de su padre? ¿O quién fue que le habló sobre sexo?
Bueno, yo voy a contar algo.
Sí, cuéntelo.
Se está escuchando mi viejo que bueno, haga oído sordo.
Que llame y que desmiente.
Lo cierto es que parece ser que en el diálogo entre madre y padre dijeron, es el momento de charlar.
Claro.
¿No? Entonces me dijeron, tu viejo te va a pasar a buscar, mis viejos separados, a tal horario y vas ahí con tu viejo.
Sí.
Subimos al tren de Sarmiento, Capital Federal, bajamos, caminamos un par de cuadras. No sé, titubeaba, ¿no? Iba mirando dónde entrar. Entramos a un cine, pero no donde se imaginan ustedes, sino ver Rambo 3.
Perfecto.
¿Vimos Rambo 3?
No, en la formación sexual de cualquiera.
No,
Rambo 3
no
me
charló
ayudó,
de nada.
Me ayudó mucho.
Y volvimos a Moreno.
¿San Martín de Flores, el cine?
No recuerdo, pero era Rambo 3. Pero era Rambo 3,
o sea,
posta, de verdad.
¿Usted dice que no se animó?
Yo no sé lo que le pasó, no me habló.
¿Pero cómo sabía? ¿Cómo tenía el dato usted de que le iba a hablar de eso? Por ahí le dijo, llévalo al cine, ¿no?
No, porque después vino la madre y dice, bueno, ¿te habló tu viejo ya?
Sí.
No.
No.
¿Cómo lo expuso la madre?
Aparte, Rambo 3 es una de las peores Rambo, porque las otras medio que zafan.
No, acá está con el caballo, con los árboles, está medio
complicado. Que juegan al fútbol, un momento, no sé.
Está medio complicado, sí.
Pero me contó lo que no le pregunté. Le pregunté con quién habló de eso, con su padre no, ¿con quién?
Y con su madre después.
No, con amigos de la esquina.
Con amigos.
¿A qué edad?
13, 14 años.
¿Y todo lo que le dijeron después lo comprobó que era posta o dijeron boludeces? Ese día le decían, porque ¿sabe qué? La mina cuando viene agarra y se baja la bombacha. ¿Cosa vio que uno inventa de no saber o posta a posta?
Fueron boludeces, incluso agarraron un momento de un acto de perros para
mostrando.
Que era, claro.
¿Explicar? Había uno que explicaba.
Claro. El problema es que cuando quedó abrochado el perro con la perra.
Claro, ustedes dicen, ¿en qué momento yo me tengo que poner esta mina a la casa? Dijo.
Claro, no, está complicado.
Hay una tendencia en la escuela psicoanalítica que está pensando en poner jóvenes psicólogos en las esquinas.
Está muy bien. Es un adelanto.
Un servicio público.
Entonces vos te vas como involucrando.
Un topo.
Con los muchachos y todo. Y vas tirando. Ya un poco más de la onda de alguna información un poco más
y puede haber estadísticas también, Arrabal, por ejemplo, que
tendría que haber un psicólogo en cada kiosco de diario.
En cada
también.
Porque aparte ya te evitas, porque al psicólogo no le vas a preguntar una dirección.
Te digo otro lugar.
El psicólogo no sabe direcciones, no sabe dónde está parado nunca. Sabe dónde vas a estar vos parado.
Sabe,
él no sabe nada.
Te da a entender a dónde vas a estar parado. No
sabe
te dice.
Exactamente a qué hora termina la sesión y cuánto vale.
Perdóname, también el Estado podría regular, porque por ejemplo, por ahí en un barrio tienen como muchos machos. Entonces dice, mira, hace una cosa, infiltrate en esa esquina y quiero que me saques 6
amantes de lujo.
Che. 23 minutos pasaron de las 21 horas. Hoy tenemos un gran programa. Ya que tenemos a nuestro invitado, le vamos a pedir que vote, porque ya ha comenzado el martes el nuevo campeonato, esta vez campeonato local.
¿Sí?
Y tiene que ver con los villanos argentinos. ¿Quién es el más villano argentino? ¿Quién le hizo daño? ¿Y quién encarna el papel de villano? El jueves pasado tuvimos las PASO y han clasificado.
¿Quién clasificó? Dígame.
Todos estos. Grondona y Sofovich jugaron el martes, ganó Grondona. Les quiero
apretado,
decir.
Apretado resultado.
Mirá. Hoy juega Martínez de Hoz contra Mañeto. Dura fecha, cancha de Martínez de Hoz.
Ah, mierda.
De alto riesgo, partido de alto riesgo.
Sí. Y después van a jugar Cisneros, que juega en dupla con Alvear.
Ah, esos son dos.
Contra
el, son polvo viejo.
Contra el clan de los Puchos.
Un poco cómplice.
En pelota. Es Boca Guaraní Antonio Franco eso. Sí, es un criollo. Los Puchos lo matan.
Y el último partido que
no
vamos
me gusta
a tener,
que marque tendencia.
Primero lo secuestran y después lo
matan. El último partido que vamos a tener es al el Ángel Astiz contra el otro. Que un gran mensaje de un oyente dijo que el otro es el gran villano argentino porque sí. Es el que siempre tiene la culpa.
Sí, sí,
nosotros le culpa. Siempre le echamos la culpa al otro, así que el otro va a estar participando.
Bueno, el voto, Fernando.
Y juega contra Astiz. Hoy el partido es Martínez de Hoz, sí. Un economista para los que han nacido un economista. ¿No?
Sí, bueno.
Bueno, es una forma de llamar. Alguien que hizo un destrozo con el dólar en la época de la dictadura, sí. Contra Magneto, y en este caso no es el de los X-Men, sino el director o presidente. Sí,
que tiene la voz parecida a...
Que ya tiene un no, gran nombre
escuchá,
villano.
Escucha.
Tiene gran nombre de villano, discapacidad por alguna explosión química o algo en la sí. Voz.
No, parece que le cayó la olla de TV, pero a él le pegó la olla.
Sí. Así que, evidentemente, debe tener algún superpoder oculto. Encarna sí. Muy bien el papel de villano, oculto en las sombras. Sí.
Y aparte te llama por teléfono y te hace voces.
¿Y Martínez de Hoz qué atributo tiene para ser villano?
Oreja de mierda.
Y tiene varios. Grandes. Primero, haber sido uno de los que se quedó con buenas partes de un... digamos, después de la campaña del desierto, buena parte de digamos, el premio para muchos combatientes fueron espacios de tierra. Que obviamente no podían financiar ni mantener. O sea que se quedaron con nada y muy poca plata entre tantas familias, particularmente los Martínez de Hoz. Y algunas de otras cosas que se pueden decir, no sí. Solo permitió que se de la dictadura desarrolle un liberalismo atroz,
qué huevo que
sino tenés, que también desde el Ministerio de Economía y con los servicios de inteligencia
hace transpirar.
Raptó alrededor de 32 empresarios, de los cuales se le quedaron con todo y de los cuales hay creo que 17 que nunca más aparecieron.
¡Ah! Más de la mitad.
Digamos. Y uno de los que encarnizó no la parte sangrienta, sino la parte económica del endeudamiento del país.
Exactamente. ¿No? Ese... Fue el brazo económico de la dictadura. Uh-huh. Bueno, ese sería.
Dimos un repaso. Los dos tienen sus atributos, los señores.
Perdóname, pará. Y otra cosa que tiene Martínez de Hoz, para mí es mucha cara de murciélago. Si sí, lo ves ahora de verdad. Viejo, es un murciélago. Si fuera un superhéroe, para mí sería Mr. Murci.
Y aparte
si
puede tener, fotos, ya si tiene el símbolo,
está fallecido.
Tiene el símbolo de la Hoz en su supertraje, ¿no?
Puede tener, claro, que hay una gaseosa, vos fíjate marketing. La Corpo, tiene hasta una gaseosa encubierta, ¿entendés?
Le voy a preguntar, ¿quién ha quedado H2O. Afuera para usted de este campeonato? Hay ¿vos? Muchos en las listas de las PASO, no se las quiero mostrar porque hay intendente, concejales y de sí. Todo acá.
Y también estas hay gente de locales, la radio.
Las de acá.
Sí, hay gente de la radio.
Si es local... El villano argentino no tiene por qué ser argentino, sino hacerle daño a la Argentina directamente, sí. No indirectamente.
Grondona falta.
Grondona
ya jugó el otro día. No,
jugó y ganó. Jugó y ganó.
Sí, jugué, sí. Una dura batalla con Sofovich.
Sí. Con Sofovich. Bien. Han quedado afuera Mirta Legrand.
Pasa que lo último fue una Cristóbal carrera con Colón. Y Sofovich no.
Sí. Neurus.
Neurus.
Sí. Hubo quedaron afuera importantísimos.
¿Y Tita, cómo le fue?
Tita Soldán quedó Tita afuera Soldán. En las PASO.
Tita Soldán quedó Soldán. Afuera. Galtieri mira. Quedó afuera.
Sí. Perdóname, los de. ¿Cómo era lo de. Los del clan Pucho no, los otros?
No, Pucho entró.
No, los otros, los Dalmazo. Joclender, los
Joclender. Dalmazo y.
¿Y te agrego, sabes cuál?
Todo el caso Dalmazo entra. Sí. Todo el caso Dalmazo y todo el caso Belsunce.
¿Y te agrego, sabes cuál? Arce. Arce hubiera sido un villano para competir.
Y Shabrán hablamos también.
¿Quién
Fernando, hace? ¿Quién quedó afuera para usted de esta hermosa lista? ¿Quién es un gran villano argentino que ha quedado afuera de esta
o
lista?
No.
¿O no? ¿O no?
Está complicado.
Sí. Y sí, lea uno de eso. Mostrar el papel.
Cópiese.
Por ahí hay poner... uno de eso que le pega.
Herminio Iglesias.
Ponle Chilaver.
Chilaver. Chilaver le hizo, no? Le hizo sí, daño.
Hizo destrozo.
Hizo sí. Bastante quilombo.
Bueno, hizo, el hizo voto.
Y el voto... Del día de hoy, primero justifíquelo, Martínez.
Podríamos agregar Orión.
Sí.
Y últimamente viene cometiendo sí. Actos sí, bastante sí, villanescos.
Martínez de Hoz versus Magneto.
Martínez de Hoz. Bueno.
Justifíquemelo.
Primero lo justifico.
Sí. Reformúmelo.
Por lo que marcaba el compañero, que es un análisis que también hace Osvaldo Bayer respecto a la distribución de tierras después de la conquista del desierto.
¿Qué laboratorio?
Por las.
¿Qué laboratorio armó después?
Sí, después. ¿Y qué curro de Osvaldo? Por eso está en Alemania todo el tiempo, digamos.
La piedra fundamental.
Yo tomo la café aspirina.
No se hubiera imaginado nunca que iba a terminar Guardiola en el equipo. No, nunca.
Jamás lo iba a imaginar.
Bueno, dijo.
y por todas las medidas que hasta impulsaron a hacer una película como lo que es Plata Dulce.
Sí, que es la época de Martínez de Hoz.
La bicicleta. Usted me está adelantando, espere.
Foto cantado.
Claro, estoy tratando de...
Me está
pasando el sobre. Claro. ¿Qué está pasando por ahí?
Yo le leí el zócalo.
No, vos tenés que guardar silencio porque él está exponiendo. Sí.
Yo le leí el zócalo.
Y luego dirá quién vota.
Sí.
Por ahí expone todo esto y no vota a quien expone.
Claro, porque termina diciendo que en Plata Dulce pone le leían Clarín.
Claro, puede ser.
Siga.
Pero entendiendo la magnitud de comparación...
La magnitud, mané.
Entre la M y la M... ¿La? Y con la maldad que ha focalizado a muchas más personas...
Sí.
Ninguno queda excepto, digamos, los dos son malos.
Hable mal del otro.
Sí, hay que hablar, para que gane uno hay que hablar mal del otro, como que no califica, hay que descalificar al oponente. ¿No le gusta?
El otro no tiene altura de villano.
No tiene altura.
¿Cuál es la característica esencial de un villano? Otra vez decíamos, el pelo blanco, el respeto que pasa a ser miedo,
no sabemos
parecer
si...
bueno. No, esa es una de las características.
Parecer bueno.
Parecer bueno.
Por eso los curas... Y después...
Tomá. Estamos hablando que el pelo blanco no te hace villano, pero te saca toda posibilidad de ser héroe. No hay héroe canoso.
Pero te puedo hacer
y
el abuelo.
Y póngase a buscar,
el abuelo
por
de Heidi.
Favor.
Sí, hay.
¿Quién?
¿Cómo que no? El primer Flash.
¿Flash era canoso?
Sí, pelo blanco.
Ya, estamos hablando del primer Flash.
No era ceniza de volcán.
Tenía los costados, tenía un hopo raro.
No, era...
Saturno, el de Boca, bicicleta incluso, Saturno.
Incluso, no puede ser un superpoder correr rápido.
Incluso.
Correr rápido no es un superpoder.
Incluso, si han visto las adaptaciones de los cómics de Frank Miller, de Batman, donde el regreso del caballero es un Batman viejo, Bruce Wayne viejo con canas.
Con canas.
Che, murió Batman.
Pero
en
ya,
la ruta,
el Batman ese, perdón, el Batman ese ya hace Miller. Más cagada de las que salva.
Las hace más Superman, que también tiene canas blancas.
Más Superman.
Esa película.
Pero che, es un murió. Chabón ya depresivo, que mata villanos y es cruel, es borracho, alcohólico. Ya no es tan héroe Batman.
Ahí fue cuando yo empecé a hacer fiestas infantiles, cuando apareció ese Batman. En
y
serio.
Ya se pone la capa en cualquier momento, sí. No es que se la pone.
No, pero se enfrenta con Superman.
Sí.
Que era
sí.
En la casa
por ahí,
de Bush.
Y por ahí va a haber una mina y va vestido de Batman, porque ya le un huevo ese Batman.
Sí.
Ya no es lo que era Batman.
Sí. Sí, hay que recordar que hoy falleció la actriz que hacía de Batichica.
Sí.
¿Quién sí, es cierto.
Murió de
Drew
cáncer,
Barrymore.
De cáncer en el pecho.
O
murió.
La primera.
No, la más sensual de todas para mí.
La Batichica.
¿La última o la primera?
No, la Batichica.
Batichica.
No, la Batichica. Decime la verdad. Si la Batichica la veías de civil, ¿te dabas cuenta que era la Batichica?
Porque, perdón, sí, Drew Barrymore, que Drew Barrymore hizo la Batichica moderna, ¿no?
No, sí, pero esta es la de 78 años.
Esta es la de, claro.
Es la original. Esta Batman, Robin, así estuvo de ser varón.
Drew Barrymore era la nena de T.
Sí.
O de... Sí, de T. O del Exorcista.
No, la del exorcista no, porque se murió esa, daba vuelta la cabeza y murió.
No hablamos más temas porque tenemos un gran problema.
Había un problema,
Sacrificar a una actriz.
Agradecemos a Fernando por haberse quedado ya.
¿A quién votó?
¿Votó, no?
No, me dieron por entendido.
Terminamos hablando de Batman.
Sí. ¿De que él emite el voto?
Claro, y aparte la
cara... No, descalificó a Mañeto. Sí. Le dijo, ese es petizo.
Sí. No, pero no votó.
No
votó.
Tiene altura.
Martínez de Hoz. Tiene que pasar para enfrentarse con los otros canallas.
Primer voto y Fede ya manda. Martínez de Hoz tiene algún parentesco con Nosferatu. Y es verdad, y con el hombre rata también.
Escuchame, ¿cuál es el nombre de Martínez de Hoz?
Alfredo.
¿Alfredo?
Sí. Martínez de Hoz. José Alfredo Martínez de Hoz.
¿Y de Mañeto?
Carlos.
No, es como el Vitel Toné.
Héctor Mañeto.
No,
Héctor Mañeto.
Héctor Mañeto.
No, Héctor no.
Héctor
Mañeto.
Héctor.
Héctor Mañeto.
Programado número 205 de la Copa Derramada, que lo damos por comenzado ahora. Muchísimas gracias, Fernando, por haberse quedado con nosotros.
Gracias, Fernando. Gracias a ustedes, chicos. Muy bueno el programa.
Y tenemos. Son las sardillitas de Alvin.
Tengo la voz parecida.
Tenemos un gran programa, plantel completo hoy. Entonces Rudy Chernikov en la operación, que nos va a elegir un tema para que Arrabal se pueda sacar el pullover de los hombros,
sí,
y se libere tanto corporalmente como psíquicamente.
Sí, hay dificultades para mi liberación. Estoy muy, muy, muy cansado.
¿El cordero y no la aprieta?
Sí.
En el episodio de hoy yo le pedí permiso a mi padre para hacer algo que yo quería hacer. A pesar de negármelo, yo hice lo que quería. Tuve suerte porque nada malo me pasó, pero pudo pasarme. A veces las mamás y los papás no tienen razón, pero si siempre que nos impiden hacer algo que a nosotros nos gusta hacer, generalmente es porque tienen una muy buena razón, y por eso yo considero que es muy bonito tener a alguien que siempre está preocupado por nosotros. Alguien que nos ama lo suficiente para decir no, cuando le sería mucho más fácil decir sí.
Una copa de rodada.
En el aire. 21:38 minutos. Hoy es un día fresco. Es un día para estar adentro, para estar escuchando la radio, para escuchar la buena música que nos pone el gran Rudy Chernikov. Y también para que podamos charlar un ratito, tomarnos un vasito de vino. Hoy tenemos una picada caliente, compañeros de la copa. Tenemos unas albondiguitas en cazuela que nos han traído individuales. Tenemos unos fideitos italianos sin tipo cinta con una salsa al fileto y un rico vino que la gente de la Taba tan gentilmente nos auspicia. Así que de parte mía ya cumplí con mi rol, que es el jefe de catering. Buenas noches.
Sí, es maravilloso. Los niveles de sal que están ingresando a nuestro cuerpo también son increíbles. Y bueno, si sienten que de pronto las voces se modifican o que hay como una dificultad en la dicción, es posiblemente que sea una CB. Pero una CB de los cuales, de los lindos, señores, de la Copa Derramada.
Adivinemos qué están comiendo nuestros oyentes.
Y por ¿jueves? Favor,
sí, jueves. Hoy
para
jueves...
mí mucha pizza hoy.
¿Hoy sale
la pizza?
Pizza
para mí es viernes o sábado.
No, pizza porque llegan con el tiempo justo. Porque
¿jueves?
La mayoría se le hizo tarde. Y es más, pizza comprada. Catherine.
Pizza comprada. Para mí hoy es un día de bastante fideo.
Entonces, ¿para qué preguntas?
Bueno, no, porque, pero porque estoy... cada uno.
No, adivinen. Vos sos el conductor.
Para mí hoy es de bife.
De bife.
El jueves es de bife.
Violencia, sí.
Bife
violencia familiar.
Jueves de bife. Bife ancho. Para mí el jueves es de bife ancho.
¿Bife ancho?
Bife ancho te tiró.
Estamos hablando de una camisa clase sí. Media acomodada. Estamos hablando.
Bueno, un bife ancho. Un bife ancho o si no alguna... ¿Qué son? Por ejemplo, cuando te ponen los carteles los restaurantes que dice...
Ojo de bife.
No, ojo de bife. Sí, hay otro que es escalope.
Me impresiona.
¿Qué carajo es el escalope? Para mí es algo... escalope es algo que usa el buzo.
El escalope, señor.
Y el estrogonof tampoco sé qué.
El escalope.
Pero el escalope me da miedo, para si mí
ustedes,
es duro.
Si ustedes me
para
permiten. No, es muy tierno.
¿Qué es el escalope?
Es la milanesa, pero en vez de ser milanesa, digamos, está hecha no con pan rallado.
¿Con qué lo hacen?
¿Con qué?
Con escalope.
No. Se hace con huevo, otra cosa más, no sé bien, con harina.
Pero arrancó tan
enharinado.
Seguro.
Enharinado. No es enharinado.
Pero está empanado.
Porque después se separa, sí, está empanado. Pero en harina, huevo.
¿Pero el escalope qué es? ¿Como si fuera el filé?
No, es milanesa, es carne.
Pero digo, ¿lo empanan con harina como el filé?
Más o menos así, huevo.
¿Hoy es día de escalope?
Pero no sé qué es el escalope. Para mí el escalope es una parte de un buzo táctico.
Y que voy a preguntar a Rudy.
Rudy debe saber.
¿Qué comió anoche?
No, que me diga que es escalope Rudy. Primero.
Anoche tuvo alguna presencia en algún otro.
Sí, estuve por Los Pagos y Ituzaingó en un bar de ahí y me comí una papa a la Manhattan.
A la Woody Allen, impresionante.
Papas a la Manhattan. ¿Así lo pidió sin ruborizarse?
Papa a la Manhattan.
Pero perdón, cuando dice a la Manhattan en la carta, ¿dice que contiene la Manhattan?
O la pide y se arriesga.
Arriesga. Pero fue
tiempo de siembra.
Un riesgo muy bueno. Sí. El que corre el riesgo no gana, ¿eh?
Como ¿y con,
no
qué, sé, con qué se encontró cuando le vino el Manhattan?
Una olla, sí. Digamos así.
Una olla, cazuela, lindo lugar, un lugar fino
de
era.
Cerámica.
Sí. Una cazuela,
con
cazuela.
Unas papas enormes.
¿No eran fritas?
No. Pero papas como cortadas como papas fritas. Pero no fritas.
Claro.
Y toda una salsa arriba, que no sé qué, todos los ingredientes que tenía.
No sé. Pero no le trajo a la memoria algún sabor ya claro, conocido sabor anteriormente.
Un color,
sí, que no le apareció un ajo.
Sí, era como media cremosa con queso y otras cosas más.
Ah, muy rica.
Pero...
con yogur.
¿Pero dónde se pide, por ejemplo, eso? Yo, por ejemplo.
Los griegos le meten yogur a todo.
Yo voy a la estación acá de Sarmiento, ¿no? Al andén. Y agarro y le digo, haceme una milanesa. Me dice, al sándwich, no, hacémela al plato y hacémela con unas papas Manhattan. ¿El tipo sabe o es algo que es del lugar? O sea, el Manhattan arma. En general, yo voy al supermercado y le digo, che, me quiero hacer unas papas Manhattan, dame
el,
todo.
El del tren, te sí. Voy a decir, te las hace.
Sí.
Y ni te pregunta. Sí.
Para él es eso. Para él es eso. Para él es eso.
Le pone una banderita de Italia. Sí,
que trajo el Citadela. Claro, le quedó. Sí, te hace un barco, ¿viste los postres sí. Que había antes que eran helados, que eran tipo barco, así?
Acá bueno. Fede está acompañándonos, cocinando sí. Arroz con sí. Azafrán, acompañado...
¡Epa!
Vos sabés que te iba a decir esa, arroz con azafrán. Arroz
acomodado el azafrán, ojo.
Arroz con azafrán, acompañado de finas hierbas salteadas. ¿Cuáles son las finas hierbas?
Bueno, las finas hierbas son las que son muy finitas.
El espárrago.
Salteadas, pues le pones pocas.
El espárrago, pues claro.
Habés salteado.
No, por ahí comés el lunes y después no comés hasta el viernes.
Pero a ver, enumeremos las finas hierbas.
Sí. ¿Y finas hierbas? ¿Cibulet
es fina hierba?
Sí.
¿Dijiste?
Cibulet, que no lo conozco, pero es como no. El Manhattan.
Pero estamos hablando de una persona que está haciendo de cena arroz al azafrán, Él, finas hierbas, para él por ahí es un morrón.
No, pará, por ahí las finas hierbas que él tiene,
sí,
también es condimento.
No, para mí finas hierbas es que...
Un romero, ¿no?
Un romero.
No José Luis Romero, sino digo un romero.
Un garay, un campañaro.
Sí, un otamendi.
Chiste fácil, estamos cayendo de una
manera. Dígame una cosa, Raval.
Bueno, rico, el arroz con azafrán. Me encanta el arroz con azafrán.
Es muy bueno
el arroz con azafrán. Y hace mucho que no como arroz con azafrán.
Mi madre lo hacía con eso que todo el mundo detestaba, que era el menudo del polio.
Ah.
Pero para mí era exquisito. Qué rico quedaba.
Esa era la característica de un hogar trabajador. El hogar trabajador usaba menudo de pollo.
Papá se emocionaba cuando llegaba mamá y decía, uy, ¿qué estás haciendo? Y mamá menudo le decía, aparte de su disgusto por cocinar y que lo hacía muy mal, arroz con azafrán, Martín, porque mi padre se llamaba igual que otro
que su hermano.
Que mi hermano Martín.
Dígame una cosa, Raval.
Y papá se ponía contentísimo y se tomaba ese día media botella de buen tinto.
Estoy con un tema, porque ayer iba a ser puchero. Entonces,
es muy rico el
cuando voy al lugar de donde se compran las cosas para hacer el puchero, le digo, voy a hacer un puchero.
Ya empezamos, ¿eh? Uh-huh.
Me dice...
¿Qué le dice?
¿Qué necesita para el puchero? Y yo digo, ¿qué contiene un puchero? Y después pienso, ¿qué le pongo de cada cosa que contiene para que comamos 5 personas? ¿Cómo calculo un puchero? Entonces, me dice, bueno, el puchero lleva choclo, lleva batata, lleva papa. Sí. Después, si quiere, le puede poner
osobuco.
Sí, sí, no, pero en la verdulería, le digo.
Ah, verdulería.
Me dice, pero yo acá tengo preparada una verdurita, me dice.
Ah, la verdurita.
¿Qué es lo que supuestamente lleva todo el puchero? Y ahí cometo el error de creerle a la verdulera y al mismo tiempo cometo el error de no decirle, mire que somos 5, claro, que con una verdurita...
Comemos 2 con suerte.
Corrimos a los perros por el parque. Con cuchillo y tenedor.
No, a mí me gusta esa verdurita, ¿sabe qué? Para hacerla.
Antes,
con un buen hervor y todo y hacer una sopa.
¿Colada, colada?
No, vamos con todo. Esa sopa, esas bandejitas con todo eso, eso para mí, no me mientan, es para la sopa.
El tallo,
no para otra
el tallo
cosa.
De la selga va a la sopa.
Yo se lo saco.
Podemos salir un ratito.
Es que tenemos un hambre, Johnny.
Sí, de lo gastronómico.
Está buenísimo la.
Finas
la
hierbas, taba. Dice Fede. Morrón, cebolla, zanahoria, cortado bien finito.
Claro, muy bien.
Yo son te finas hierbas. No te dije morrón.
Él te angosta. Él te angosta toda la verdura.
Te estira una papa y es fina hierba.
Claro.
La hace no le importa.
Finita.
No le importa la calidad que compra, sino tener un finito que corte.
Te la corta. Claro, con ese que cortaba, sí. ¿Te acordás del telgopor? Ese que iba
aquí. Es más, tiene una máquina de cortar fiambre para el morrón.
Sí.
Bueno, ¿cuál es el ostrogonoff? Ya que. No, bueno.
No, el ostrogonoff.
Vamos
no.
a salir de lo gastronómico y vamos a volver en un ratito.
Creo haber hecho. Es una carne que se hace.
Empanada con harina.
En salsa. No, se hace en salsa. Pero después fíjate.
No, la carne seguro. No se hace en salsa. No. El lomo es a la ostrogonoff. ¿Cuál no, es la estrogonoff?
Es una salsa que tiene...
¿Y cuál es el vité y cuál es el toné?
Eso no se sabe.
No, eso es indescifrable.
Posible.
Tengo... Es como Ortega y Gasset. Es la misma identidad.
Sí. 13 minutos faltan para las 10 de la noche a propósito del tema que nos choqueó a todos. A mí no me choqueó tanto, igual, porque es un tema más, pero que va saliendo de dentro de esa baraja.
No te hagas el duro si te vi llorando.
De esa baraja de por cartas el tema. Que tienen los medios cuando sensacionalizan un tema. Y en este caso le tocó a la pobre chica Ludmila, que además de sufrir algo que todavía no sabemos que sufrió, porque no se sabe todo lo que ha pasado.
Se la llevó un coche plateado.
Ha desprendido un montón de temas de debate. Sí. ¿No? Y Michelle,
un informe
en una reunión con la producción,
exhaustiva. Secreta.
Y secreta,
secreta hermanos.
¿Sabes por qué les digo, chicos, en serio? Porque hay que tener mucho cuidado en cómo se informa.
Exactamente.
Hay que correrse de todo sensacionalismo y de toda banalización del tema, para mí.
En la reunión de producción salió el tema de Ludmila, una chica que fue secuestrada por las redes sociales, conoció a un tipo mayor, lo que pasa muchas veces cuando se escuchan esos casos. Y una de las frases que dijeron en producción a mí me dejó pensando, y realmente es un tema que me dijo...
Patitieso.
Me dijo, loco, vos que tenés más llegada con esos dos delirantes, me dijo. ¿Por qué no lo tirás en la mesa a ver si por ahí termina disparando algo? Entonces, la frase que me dijeron en producción fue que las personas hoy construyen más una identidad en las redes sociales, se esfuerzan tanto en construir una identidad en las redes sociales, casi como en su vida real. y que en un momento esa red social, lo que creó en esa red social, le termina comiendo su vida real. Y en su vida real son como son en las redes sociales. Y muchas veces aportan información en las redes sociales que terminan siendo perjudiciales para ellos. Pero no solamente por esto de los secuestros, sino también en las relaciones. Cuando vos agarrás y decís, por ejemplo, si querés salir con una mina, a ver, fíjate el perfil a ver cómo es. Vos ya vas prejuzgando. No por la foto, sino, viste, yo soy divertida, soy... Bueno, todas las cosas así como personales. Vos ya vas prejuzgando a esa relación. Y no tenés la sorpresa, esa cosa de ir conociéndose, de verse seguido para saber realmente cómo es, porque ya lo leíste. Y te pueden pasar dos cosas, que pueda ser así o que sea totalmente lo contrario.
Decía Maradona que hay que poder leer entre líneas, ¿no?
Maradona.
Y que es una de las cosas más difíciles, leer
entre líneas. Sí, bueno, él un capo.
La primera y la segunda.
Él un capo, él un capo. No, y a las 3 de la mañana pronunciar la R. Era peor, no leer, bueno,
decir
sino
decir la R entre líneas.
Sí, la R. Bueno, pero lo que tira la producción es esto, o sea, todo esto, lo nuevo, la tecnología, las redes sociales, sí. No solamente que el daño que provocan, en este caso que es tremendo, que secuestren a una menor, sino también en esa despersonalización de la persona que inventa un perfil para caerle bien. Porque esto en realidad no conozco a nadie que en el Facebook o en una red social ponga
tengo
soy
mal humor.
Un desastre, soy una boluda, soy un boludo, no me gusta andar con gente y tengo olor a pata. Todos los que aparecen son geniales.
No, igual hay gente que juega el papel del bravucón, no el bravucón sino el malhumorado.
Sí. Hay gente que juega... Sí, y el víctima también.
Estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, me parece que no deja de ser una exageración de lo que siempre fue, que es que hay muchos que se creen más el personaje... Claro. Que la persona, ¿no?
En realidad nadie, muchacho, de mi punto de vista, se muestra y es exactamente lo que es. O sea, nadie se ve exactamente en el lugar que está. Uno es lo que quiere ser. Uno, su personalidad es lo que uno quiere ser.
La proyección.
Generalmente, es un estado de proyección.
A mí me gustaría ser así.
Persona proviene de personaje. Y personaje proviene de...
De personajes.
La tragedia griega en donde alguien ocupaba el rol de... Y en realidad, como decía el viejo José Ingenieros, la simulación en la lucha por la vida, en la medida que vamos evolucionando como especie y todo lo demás, cada vez es más sutil tal vez ese estado de simulación y es de más fácil engaño. Lo que me parece que pasa en las redes es que llega a un nivel de exageración... Esa personificación y esa necesidad de trascender del promedio de la sociedad, que no solo nos pone en riesgo, sino que pone en riesgo a muchos que están en eso. Y no hablo de que haya o violaciones, o violencia, o asesinatos.
No.
Porque estamos elaborando teorías, ideas sobre realidades que decimos, en las que decimos creer, y con las que no tenemos seriamente una identificación.
Y aparte violás la intimidad porque mucha gente que pone... yo sé, Michelle, que vos no te llevás tanto con esto, que no lo practicás, pero...
Yo ni sí, mucho.
Yo bastante, Rudy también.
Sí.
Bueno, la mayoría, vos estás un poco exento, está bueno que así lo seas.
Sí. Te voy a decir una
también
cosa.
También festejo tu postura, pero hay mucha gente que viola la privacidad del otro diciendo... Ay, ayer estuve con tal comiendo fideos, qué rico los fideos. Y no me preguntó a mí si yo quería que cuente eso. ¿Sí? Y lo está contando públicamente, no lo está haciendo en un grupo de amigos.
Claro, yo quiero que trascienda que comí con mi amigo y me tomé un vino.
Sí.
¿Vale que trascienda eso?
Lo que pasa es que yo creo que si vos te juntás, no digo en general, ¿no? Pero hoy muchas de las amistades se da vía una red social, o sea, empiezan al revés, ¿no? Es que, porque ya venimos de décadas donde la red social empezó a ser un lugar donde la gente iba a buscar a otra persona para tener una amistad o una relación, lo que sea.
Igual eso es mentira, ¿eh? Eso es mentira. Es como decir que antes todas las relaciones de entre hombre y mujer pasaban en un boliche.
No. Pero a lo mejor no será en su totalidad, pero es mayor el porcentaje hoy.
No, es un grupo de gente
muy grande, Johnny. Para mí son más...
Pero es como el solos y solas también.
Sí, pero digo, la forma hoy de comunicarse, en un 60% de las relaciones, empiezan desde ese lugar.
No, pero, eso yo te digo, no empiezan. Pueden continuar, pueden tener una piedra, pero empezar, vos empezás por otro lado.
Yo conozco un montón de gente que se ha encontrado con gente de conocerse de la computadora. No, que la conoció en la calle y después empezaron a ver en la computadora.
Es el tipo de gente que frecuentas.
Bueno, y porque estoy muy conectado a la tecnología. Lo que
la gente que yo conozco es más paranoica y no acepta si no conoce o tiene un amigo entre en común y algo así, y no empezás una relación a través de eso, sino la continuás.
Para mí hay una charla. Para mí hay matices en eso. Están los extremos, como esto que es tremendo, y también hay extremos hasta en lo más sano de la red. No te hablo de lo más dañino. Está también el extremo en lo más sano. El tipo que agarra y por ahí le cambió la vida estar involucrado en una red social, porque era un tipo que por ahí no tenía la capacidad de encontrarse con otro, porque era tímido, porque era vergonzoso, porque se sentía feo, y la red social lo incorporó a un mundo que por ahí no es el que todos estamos inmersos, pero sí un montón de gente la incluyó cuando estaba a lo mejor excluida en la casa.
Te pregunto,
sin poder hablar o
estar con
nadie. ¿Cuánto
más peligroso es que un adolescente, vamos a hablar del tema de la adolescencia, o 16, 17 años, cuánto más peligroso es que un adolescente se vincule con un desconocido por una red social o en un boliche? O sea, ¿cuánto conoce al tipo en el boliche y sale después de la mano con ese tipo?
El mismo
riesgo. Como hemos salido nosotros de la mano con alguien alguna vez.
Entre nosotros.
¿Cuánto más riesgo tiene uno que el otro?
El engaño.
El engaño está por los dos lados.
No,
yo decía que era abogado a los 16 años.
No. El engaño.
Una carrera fulminante.
No.
Y uno decía que tenía campos en no sé dónde, médico. Yo pasé por todos lados. Hasta creo que fui arquitecto, prófugo.
No le engaño desde la persona, sino de quién realmente es el otro. En las redes sociales muchas veces, espera.
Pero es por la foto nada más que,
te molesta. No por la foto. Muchos de los casos de secuestro de menores o esas cosas que aparecen que son gravísimas es en el engaño de que el otro supuestamente no es quien dice que es. En un boliche yo me voy a relacionar, si tengo 18 años, con uno de 18 o 20, o voy a saber que tiene 50.
En el del boliche, antes estaba el mismo de la red de trata, estaba en el boliche. Perfecto. La diferencia, hoy no lo hacen por eso, por las cámaras.
Las chicas les escapaban. Acá las engañan, haciéndole creer
salta
que son
de la
alguien
butaca,
que
no es. Rudy.
Rudy.
No, Delidador. Es capaz que, como lo que dice Michelle, es el contacto visual.
Claro.
Es como, más allá que tampoco lo veas en un boliche y creas que tiene tanta edad y capaz que tiene más, o lo que fuera, pero bueno, el contacto visual a veces te da como una seguridad o no, y en el Facebook o en alguna red social te puede mostrar fotos de persona que no es.
Claro.
Y termina siendo uno grandote que tiene más fuerza y te agarra.
Pero el caso
no
anterior que conmocionó también a la sociedad era el Melina, se llamaba la chica Melina, no era por red social, era vincular gente que conocía y que le terminó haciendo un desastre de su vida.
Pero yo
también.
Ni pará.
Y terminó haciendo
pero
de todo.
Cierto.
Digo, ¿cuánto más peligroso es estar con un desconocido por una red social que en un boliche?
Para mí también la experiencia. La experiencia de poder estar en la calle, de poder ir en un boliche, no es la misma a lo mejor de alguien que solamente su vida empieza desde la computadora a relacionarse con gente y no tiene la experiencia del campo. Entonces me parece que esos son los vulnerables, a lo mejor los que son inocentes, los que todavía no tienen la capacidad esa de poder haber vivido cosas para poder darse cuenta cuando las cosas vienen por derecha y cuando vienen con alguna intención fea. Todo eso te da el campo. Porque vos una persona, o cuando vos tenías 15, 16 años y andabas en la calle, vos ya, el que venía caminando de la otra cuadra, vos ya medio ya te ibas dando cuenta que era para problema o no. O sea,
para cruzar.
Sí, o doblar. O doblar o esconderse. Yo me he escondido. Me he subido a árboles. Sí, y lo he matado un susto.
No, yo me he subido a árboles e he imitado aves, inclusive.
Ah, ¿qué hacía? ¿El pelícano?
¿Eh?
¿Pelícano hacía?
Pelícano. ¿Qué hacía? El búho.
Arrabal, me interesa mucho su opinión.
Para mí el riesgo es exactamente el mismo.
Listo.
No, en serio, no me parece que sea mayor o menor. Sí está bueno advertirle a los chicos que hay que ser mucho más prudente con las modalidades de contactos. Y que si uno se pone a mirar ciertas cosas, hay cosas que de pronto, tal vez para un adulto sea más fácil, si vos te pones a revisar, te metés en el sitio del tipo, y hay cosas que te empiezan a no cerrar.
O sea, por ejemplo, a ver,
qué sé yo.
Cuando uno ¿Cómo uno puede empezar a sospechar que cuando entra en el perfil de una persona, esa persona no es quien dice ser? Lo alargué para que...
El grave riesgo es que se esté todo muy bien montado y muy bien armado y el tipo acompañe con sus fotos. Por ejemplo, yo soy un tipo de clase media, creo, ponerle casi baja, o por ahí.
Sí, después vamos a
Pero de pronto, tal vez por una cuestión de mínima media formación, si yo quisiera hacer un engaño, tengo elementos como para informarme de cómo es un tipo de otra clase superior. Y de qué fotos podría subir o no y todo lo demás. Si uno se elabora patológicamente las cosas. Pero tener mucha prevención, mucha precaución, si hay un encuentro. Porque no está mal. Mirá, la hija de una amiga, su marido hoy, después de 5 años, con una hija y que viven terriblemente felices, se conocieron por Facebook. Ahora, ¿qué pasó? Cuando esta chica se va a encontrar con este muchacho, por ejemplo, no va sola. Ya en principio fue con una hermana y con el novio de la hermana.
Va con 324 amigos.
No, pero me parece que de pronto, porque tal vez vos puedas conocer una
persona... Va con un montón de gente que la sigue.
No, Johnny, por ahí, vos podés conocer a alguien, a una excelente persona por Facebook. Como la podés conocer personalmente en un boliche. Pero tal vez correr menos riesgos, avisar a los chicos que hay que correr menos riesgos.
Sí.
No igual, prohibirse la posibilidad.
Igual, muchachos, el tema de la producción sí estaba relacionado a esto, pero estaba relacionado por ahí a cosas más con el tema de esto, de la intimidad. Contaron un caso, por ejemplo, una chica en Estados Unidos que un novio le empezó a inducir a que se sacara la remera en Facebook y la piba accedió, estamos hablando de secundaria, 15 años. Sí. Y después la mina era hostigada continuamente en los colegios, iba cambiando de colegio.
Sí, eso pasó hace 5 años.
Bueno, y se terminó matando a la piba. O sea, porque no soportó más esa presión. Entonces, a eso iba, que muchas veces lo que uno vuelca en las redes sociales, después se vuelve en contra. Y no esto tan grave de que te secuestren o te violen.
Bueno, también se ha matado gente porque le decían gordo, 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 gordo en las escuelas también. Claro. Por eso...
Y ha entrado otro con un arma que le ha pedido tiro, 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 tiro.
No digo para minimizar lo que pasa por un lado, sino para empezar a tomar conciencia y no generar terror, no, que era lo primero que estábamos hablando, que es la política de shock, sino la política de empezar a valorar lo bueno en vez de poner lo malo por encima.
Totalmente, pero igualmente no es generar terror, sino yo creo que uno en las redes sociales debería manejarse como en la vida, digo... Esos riesgos que uno no asume o no quiere vivir, también trasladarlo a lo que es la red social. Muchas veces, muchos se olvidan, y sobre todo los chicos, ¿me entendés? Que eso que ellos publican o dicen o hacen, lo puede tomar alguien con muy buenas intenciones como alguien con muy malas. Y eso también nos pasa en la vida. Es como si vos estuvieras en una reunión y hay gente que no conoces y decís algo que puede pasar exactamente lo mismo. Digo, manejémonos de la misma manera con las personas como en las redes sociales. Me parece que puede ser un buen escudo. Buenas noches, gracias. Hasta el martes.
¿Puedo hacer una pequeña locución? Muy chiquitita. No puedo.
2 minutos han pasado de las 10 de la noche. Seguimos con la Copa Derramada. En un ratito seguimos con el torneo, eso quiere decir con la Copa Nacional Argentina del Gran Villano. Hoy participando Martínez de Oz versus el señor Freddy Mañeto. Héctor Mañeto, pero vamos a decirle Freddy cariñosamente hoy, porque tenemos cariño por todos nuestros participantes, a pesar de que nos han cagado bien en la vida. Nosotros le tenemos ese aprecio que se le tiene a cualquier organismo vivo, hasta a los plancton y a los unicelulares. En un ratito se viene mucho más de la Copa Derramada. Rudy, todo tuyo.
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano,
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi 1 año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
The Doors sonando con Break On Through to the other side. Llévame, quiébrame y llévame hasta el otro lado. No sé cómo vendría a ser. Estamos hablando de pasando de lado, vendría a ser como llévame, loco, llévame, llévame, que no me aguanto más este plano terrenal, y llévame a tu lugar, a ese lugar del plano existencial en donde solo existimos vos y yo.
Eso me interesa mucho a mí personalmente. Cuando él,
a mí me hizo parar.
En canciones que yo, por mi absoluta ignorancia, desconozco, él si quiere me inventa, pero si me inventa, me inventa lindo.
Es el cantante enmascarado.
Sí. Sí. Qué linda banda.
¿Cómo se llama?
The Doors.
Ah, Las Puertas.
Las Puertas de la Percepción.
Ah, yo pensé que era como The Doors.
¿Qué es? ¿The Doors of Perception?
No, era The Doors nomás, pero fue sacado porque si no le quedaba muy largo, claro, para la banda. Pero el título del libro que fue inspirado el nombre de la banda, sí, era por Las Puertas de la Percepción. O sea, mucho ácido dando vuelta. Aldous
¿por qué?
Huxley,
que, si
¿no? Estomacal. ¿Es el autor? ¿Usted que sabe de libros?
¿De cuál? Las Puertas de la Percepción es de Aldous Huxley.
Qué loco,
y lean,
¿no?
Si consiguen, sí, una gran novela de Huxley que muy pocos han promocionado, que es
Mundo
La
Feliz.
Isla.
Ah, La Isla.
Un incunable. Excelente. Un incunable.
Esa
un incunable
novela le explota el marote.
Un incunable.
Vos sabés que era un patafísico el tipo. Después un día vamos, mirá, a hablar de la patafísica, que es muy interesante.
Muy pobre.
No, no, muy bueno, muy bueno.
Pero ya que nos metemos en ese plano
Henry
existencial,
Huxley, los muchachos divinos.
Huxley, que te planteaba ese mundo que uno puede percibir.
Eso como lo fido italiano.
Que mira, sabe que está, a pesar de no verlo, y sabe que está. Ese mismo mundo es el que convive entre esta parte de la Copa Derramada y sus colaboradores allegados, como el padre Manfloro, que llega auspiciado por...
Auspician al padre Manfloro... Trajes de monaguillo el arca. Trajes del monaguillo el arca. Viste a tu monaguillo, vístelo con arca.
Todos los talles.
Buenas noches, hermano y hermana. Hoy estoy contento porque hoy, a la verdad, a todos los cristianos hay que hacerte un poco de autocrítica también, ¿no es cierto? Entonces, porque vamos a la misa, ¿y qué hacemos? Decimos y decimos todo lo que dice el cura, párrafo. Pero tenemos que entender, hacer un análisis más profundo. Hoy, por ejemplo, Dios te salve María, 2015 años, y todavía le pedimos que la salve. ¿Qué hizo poco María? ¿Hizo poco María? Llena eres de gracia, a ver. ¿Por qué no le pone virtudes? Porque a unos chicos dicen, llena de gracia y ya te cuento uno de gallego. Te cuenta el chiste. No, en esta época no se contaba chiste, la gente sufría. El Señor es contigo. No está mal. Te acompaño, te banco, ¿eh? Bendita tú eres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. A ver por qué. ¿Y la otra que son? ¿Toda puta? A ver qué. La otra que dicen, ah, si te bendita yo hago lo que se me cante el lata. Entonces, esto está mal. Y bendito este fruto de tu vientre Jesús. A ver, tampoco tan bendito porque le engañaron. Le mandan un ángel. Esa era chica, virgen. Pumbi pumbi. Ojo, hubo carnalidad también. Digamos la verdad. Porque si no, la mujer cuando queda preñada, ¿qué piensa? Esto es una chanchada. Entonces, no, es lindo. El pumbi pumbi también es lindo, ¿no? ¿Por dónde íbamos? Ah, y bendito este fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, quilombo.
¿Madre de Dios?
Quilombo, quilombo. A ver, ¿somos marido y mujer o soy tu madre? Madre de Dios. No es Madre de Dios, fue la madre de Yeshua. Jesús, Cristo en Nazaret. A ver, ¿cómo era que venía después me pedí?
Ave María.
Ave María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores.
Uy, esta es la mejor parte porque ruega, sale toda... Uno no sabe qué dice, pero es...
Ruega por nosotros, ya. Para que alguien ruegue porque está de jodido. Ya cuando te empieza, ay, por favor, ya está jodido porque no tenía argumento. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, que así sea. Como diciendo, ah, vamos a ver. Vamos a ver. Hay que tener un poco autocrítica. Había cambiado un poco algunas cosas. Fundamentalmente. Ah, quería decir un consejo antes de saludar a todos. Que si sos celíaco, antes de comulgar, avisale que te dan la hostia porque te ladina.
El análisis del Ave María a cargo de Padre Manfloro.
Te gustó.
Podemos agregar a este análisis el 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3,
un pasito para atrás. Eso es cuando haces la cola para comulgar. Te ponen esa, te ponen. Y van todos los fieles, van para adelante, para atrás, para adelante.
Eso comúnmente se hace cuando la misa hay poca gente. Claro. Entonces parece que son muchos, puede ser un paso para adelante, un paso para atrás y nunca terminan de comulgar.
Igualmente dice que hay, por ejemplo, iglesias donde se está practicando el pogo. O sea, están tratando de darle una vuelta, porque no se quieren copiar de los evangelistas que tienen las orquestas. Entonces quieren hacerlo más rock and roll. Y hay mucho cura que sí. Está adoptando otro tipo de vestimentas también. Mucho cuero. Por ejemplo, se pone la que le cuelga acá con las cruces, que no sé cómo se llama, por los colores. ¿Viste? Eso como los karate. ¿Viste que el karate tenés claro. cinturón negro? Bueno, a eso sí, le van poniendo color y no sabe qué. Si es cabo,
la
sargento.
La vez pasada estuvimos tratando de, con mi hija justamente, estuvimos tratando de sacar el rango de
del
eclesiástico.
¿El cura?
¿Cuál es el más?
El papa.
Pueden sacar al papa. ¿Cuál es el más
el
más?
El cardenal.
Más? Cardenal.
Sí, los cardenales.
¿Y después qué sigue? ¿Arzobispo?
Para abajo.
Cardenal, después.
Obispo, arzobispo.
Obispo, arzobispo. No, el arzobispo no. Es más que el obispo.
No, arzobispo es más.
El obispo es un conjunto.
Ah, el arzobispo es un obispo conjunto de obispos. Claro. Es un conjunto de obispados.
Exacto. Sí. Es como un sustantivo colectivo del obispo.
Sí. De ahí para abajo, ya me mataste.
Es como la jauría de los perros.
No, arzobispo. Claro. Obispo y después viene sacerdote para mí.
No, hay entre medio y alguno más.
No, porque viste que agarre y dice, no, era sacerdote y se hizo obispo.
Hay que investigar, entre medio hay algo más, porque ¿viste? La vida no es como esperanza mía, muchachos.
Pero obispo.
Que pasa de ser Mariano Martini a obispo. No, sí. No es así.
De la nada.
Bueno, pero hemos tenido periodistas deportivos que o gente que se ha dedicado al periodismo, que siendo atrás de gente que tomaba café se hizo periodista. ¿Por qué no va a ser?
Sí, ¿por qué no?
¿Por qué no va a ser de cura o obispo de un sacudón?
Che, quiero denunciar acá públicamente, aprovechando no, que estamos huevos. Escuchando con el 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. Estamos escuchando atrás un tipo de meneadito extraño, sí. No sé.
Caribeño.
Un tipo de meneadito. Quiero denunciar a todas aquellas bandas que hacen música, y en especial a la música brasilera, a la Ye, que como no entendemos, no sabemos qué nos está diciendo, pero lo que nos está diciendo es la guía de cómo bailar ese tema. Y odio los temas que te guían cómo lo debes bailar. Que tenés que girar la cabeza... Y un pasito para adelante, sí. Y abriendo la rodilla.
Basta de temas guionados.
Tienes razón, es pilate para mí eso. Basta, o sea, para loco, eso voy a pilate claro. En vez de escuchar un tema.
Claro, me voy a yoga.
Claro, voy a un gimnasio a hacer sofri.
Claro.
Sor, como corfi, ¿cómo es? ¿Viste la gente que anda por la calle corriendo con unas cosas arriba, en los hombros, como si fueran unas pelotas con peso?
Sí.
Bueno, eso es todo un entrenamiento nuevo, el crofi ese, ¿cómo se llama?
No,
se ha muerto gente con eso. Es un entrenamiento, pero tremendo.
Eso aparentemente se está haciendo para la práctica de entrega domiciliaria.
¿De Carrefour?
Sí.
¿De Carrefour o Carrefour?
Carrefour.
¿Carrefour o Carrefour?
Carrefour.
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 Ojo que he escuchado mucho decir Carrefour. Porque es francés.
Sí, pero Carrefour.
Pero no sonaría así.
No,
si es francés.
Sonaría así. Bueno,
medio yankee. Carrefour.
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 Sí, una vez viajando una de las combis que te traen de capital a esta zona. Sí. Una mujer que aparentemente no eras tanto de la zona le dijo al chofer: ¿me dejan el 9?
¿Cuál es el
9?
El 9. Para ella era el 9, claro. ¿Viste? Y lo dijo
nine.
En inglés: el
9. Y cuando el tipo le paró, le dijo al chofer: usted es un héroe.
No, hubo una mirada de que sí. Nadie sabía dónde claro. Estaba pidiendo bajar.
Usted es my hero.
Claro. Y sabés que nosotros teníamos uno que decía chopping. No, anoche me fui al shopping. Porque decía como se dice shopping.
Claro.
¿No? Porque el shampoo, ¿cómo se dice?
Shampoo.
¿Y por qué shopping se va a decir shopping? Se dice shopping, como shampoo. Como claro. Sheila, ¿cómo se dice Sheila?
Sheila.
Dificilísimo partido que tenemos en el día de hoy, van sí. Llegando los votos.
Sí, tenemos votos.
Martínez de Oz, el villano económico de la sociedad argentina, versus Mañeto, el villano
comunicacional,
sí. Ladrón del papel prensa, lo podemos sí. Decir también, un el villano oculto
y, la, también, y también puede, ladrón, ¿no? Ladrón
que
de
encarna
la...
el ocultismo,
sí.
El ladrón... ¿Viste esas películas donde vos nunca terminás de ver al malo?
Sí.
Que este primero no habla con una voz distorsionada.
Claro.
Porque ningún malo puede hablar con voz finita porque cagó.
Sí.
Se le cagan de risa.
Perdón.
Sí.
O sea, ¿sabés lo que le costó a Belgrano ser héroe con la voz finita?
Claro. No, hacía seña, hacía seña.
Una locura.
Hablando de Belgrano, lo podemos meter con San Martín y quiero dar un mensaje. Bájeme todo, por favor, que no haya ningún ruido dando vueltas.
Mensaje de la Copa Derramada para todo su público.
Nos gustaría ser masones. Así que si hay masones que pueden meternos en el
yo
club...
Yo no sé si me gustaría, ¿eh? Yo soy más faturero.
Sí, te gustaría.
No, soy más factura, yo soy más de panadería.
¿No te gustaría ser masón?
A mí, ahora todavía tengo que empezar a leer, tengo tres libros a
mano. Tengo que empezar a leer.
No, porque serio, es muy bueno, hay un manual de la,
¿del masón?
Del masón, del aprendiz de masón, que me muero. Lo tengo que leer y todavía no puede. Luego voy a traer el primer ejemplar iniciático para ir haciendo un poco de lectura.
¿Nos puede iniciar usted en
los voy
en
a iniciar
masonería?
En el próximo programa, traten de recordármelo porque estoy perdiendo mi memoria inmediata.
Sí. Aterosclerosis es eso.
Puede ser, sí. Alzheimer,
pero una sana, serie linda.
De delicias que me está trayendo la edad.
¿Qué es más fácil, entrar a la masonería o al Rotary?
No, el Rotary es más fácil, pero el Rotary...
Y el Club de Leones, olvídate. El Rotary Club.
El Club de Leones es más fácil. Sí. Que el Rotario. El Rotario sí. Es un poco más, pero la estructura de la mesa, de la modalidad de reunión es masónica. Sí. O sea, son estructuras masónicas.
Pero van a pescar y juegan a las cartas. Y tienen una mesa esa que en el medio tiene un coso para jugar a las damas. Eso es típico de masón. En el Club de Leones lo vi.
Es más, esa actitud de la campanita de la señora Mirta Legrand.
Sí, es masón.
Corresponde a un acto masónico.
Al acto masón.
Perdóname, volviendo a las voces, eso de que la voz y todo. ¿Puede ser que en una película un pañuelo le cambie tanto la voz al secuestrador?
Sí.
O al ladrón. Viste que, por ejemplo, ponen un trapo y se escucha del otro lado una
voz totalmente. En el teléfono viejo sí, en el celular no.
Claro, porque era el teléfono ese que se discaba.
Hasta el año 70 y pico, hasta el 80, era bárbaro. Ya después te cagó.
Y lo peor era cuando querían dormir a uno y le sacaban la tapita al teléfono y le ponían adentro un trapo con formol, con y el tipo cuando iba a atender se desmayaba.
Caía.
Qué buena manera de atrapar a un tipo.
La peor mentira que tenía que ver con los teléfonos era cuando, y sigue siendo, cuando alguien te quiere hacer creer que está en un tránsito que no está. Está dentro de un lugar y te quiere hacer creer que está en un lugar concurridísimo y que no puede llegar porque hay, el quilombo que hay acá.
Yo el otro día, por ejemplo, dije que estaba manejando y estaba sentado en el inodoro haciéndome necesidades. Y en el momento que lo dije, imposible que del otro lado puedan creer esto.
Bueno, igual tu auto está...
Porque se escuchaba... porque estaba con el pobre.
Eso ya te cambia un poco.
Dijo, o hay alguien que lo está chistando, este labura de mozo o está en el baño, dijo.
Claro.
Pero ojo que hay que encontrar a veces, porque también hay efectos que hace uno atrás. Yo, por ejemplo, cuando agarro y digo un día, porque me decían que era medio como gigoló yo. Y el gigoló, ¿dónde va? Las carreras. De caballo. Entonces yo un día, por ejemplo, me llaman y me dicen, ¿dónde están? En el hipódromo. Uno también puede hacer cosas como para que del otro lado crean que están en el lugar. Estoy en el autódromo. Así, por ejemplo.
Votación.
No, estoy en una pescadería. No, ahí no te puedo hacer ninguna.
Votación de la gente de Martínez de Oz versus el señor Mañeto.
Sí. Tengo uno para Martínez, Johnny.
¿Va para Martínez?
Sí, y lo justifica. Dice que fue el brazo más cínico de la época de plomo. Me encanta cuando dicen la época de plomo.
La época de plomo.
De la época de plomo, así, y ahí termina.
Tengo otro voto para Martínez de Oz.
Sí. ¿Qué vota la demagogia de la cabina?
A Mañeto.
¿Qué demagogo? ¿Qué?
Y no sí, ya que... No ¿para qué vamos a dar vuelta,
pero
Mañeto?
Te van echando el laburo porque digas otra cosa.
Tomá, Gil, a Mañeto. Y yo también me sumo al voto demagogo. Hoy somos todos demagogos.
No éramos masones.
Lo voto a Mañeto porque es oculto. Lo de Martínez de Oz ya figura en libro, en lugar, en todo. Lo de Mañeto no va a figurar en nada, va a borrar todos los datos.
Sí.
Y el tipo... Te quema de última te quema el diario.
No votó Raval.
Hasta creó un diario que sirve más para el asado que para tenerlo en la semana. Entonces quema la evidencia. Porque nadie se puede guardar el Clarín del domingo. El que se lo guarda tiene que tener 10 casas para guardar el Clarín del domingo.
No, vos fíjate la cantidad de diarios que hay en las esquinas atados de tipos que leen Clarín, que por ahí vos vas y ves que es un paquete de diarios y son 10 Clarín.
Sí,
porque el del domingo es... Y yo, por ejemplo, hay gente de la calle que busca la razón. ¿Cuál es ese que es el...
Para taparse.
Claro. Sí, ¿no? Y hacen barco.
Busca dos razones.
Sí.
La razón y la razón de su pobreza.
Sí. Y su propia razón, claro, porque su propia la razón. Mayoría la ha perdido. Si te la va con zanja, lo huevo. ¿A quién vota?
Ante la absoluta perversidad.
Sí, va conmigo.
Del proyecto de la dictadura militar.
De época de plomo.
En donde Martínez de Hoz fue una base sustancial y fundamental del desarrollo. También elijo.
La etapa más oscura.
Una circunstancia dentro de esa etapa oscura.
Era la oreja.
Fue el gran cómplice. Sí. El gran cómplice silencioso. Comunicacional.
Hijo
de esa dictadura.
¿De quién habla?
Que particularmente, a partir de la adquisición de un enorme poder a través de la dictadura, se convirtió en ese gran holding de muchísimas empresas que no solamente son periodísticas.
Madariaga.
¿Qué holding?
Es un grupo de empresas.
¿No es la hermana de Mirta?
No.
Goldie.
Pero andaba por ahí, ¿eh?
Yo, en este caso, y dado esa circunstancia, a pesar de que la perversidad de Martínez de Hoz me parece tremenda, lo elijo a Mañeto.
Mañeto, sí, me parece como más villano. No sé si hizo más daño, es más villano. El nombre ya.
Sí, Mañeto es para villano.
Mañeto.
Y porque Super Mañeto no te da para salvar a nadie.
No.
Igual tiene...
Y Martínez de Hoz es más de rey. O de duque. ¿De dónde es? Sí. De Hoz.
De Hoz.
Sí. Cierto. En realidad Martínez de Hoz no estaba preso, lo habían llevado a la torre. Estaba encerrado en una torre, porque el tipo que dijo, está bien, yo voy en cana, pero yo voy a un castillo en cana.
Claro.
Porque yo no soy cualquier preso.
Aparte,
el tipo
Martínez de Hoz venía en la lista, sí. O sea, cuando la maestra llamaba primero al mago de Hoz y sí. Después a Martínez.
A Martínez. Claro, por y ahí le quedó, porque después le hicieron desaparecer al mago y él se agarró el Hoz.
Claro.
Habló con unos amigos que tenía un tal Videla y un par más y le dijo, che, este me está rompiendo la bola el primero de la lista. Sí. Bueno, agárratelos, le dijo. Y ahí quedó Martínez de Hoz.
Sácate.
Sí. Y ahora tiene la cadena de los cafés, le sacaron el Hoz, Café Martínez tiene. Porque ojo que esa gente no se fue, no seamos ingenuos.
No,
o sea, esa gente se transformó en otra cosa. Es un Simonki. Cuando te venían los Simonki eran los Martínez de Hoz.
Y ahí vamos a la pelea. ¿Qué tenés vos más, de Martínez de Hoz o de Mañeto?
¿Y algo bueno o algo malo?
No sé.
Una pregunta absurda. Pocas veces escuchada.
No conozco lo malo de los dos todavía.
Yo, para mí, de Martínez de Hoz, las piernas. Soy muy
delgado. Patita Martínez. Sos muy Patita Martínez.
Y el estilo de media. Yo uso media de zapato. Viste que hay media de zapato y media de deportivo. Yo uso con zapatilla deportiva, uso medio de zapato.
Nylon.
Soy muy de Martínez de Hoz. Sí.
Azules.
Azules y o negra.
O marrones, tres colores. ¿Qué usted tiene más? ¿De Martínez de Hoz o de...?
No vale las piernas, ¿eh?
¿O de Bañeto?
Yo en algunos aspectos tengo algún grado de cinismo magnetiano, reconozco.
Magnetista.
Magnetiano más o menos.
Magnetiano sí. Es más.
Magnetiano.
Sí.
Magnetoide.
Yo reconozco que, bueno, dentro de mis miserias, que son muchísimas y no me pondría a enumerarlas porque este programa dura solamente hasta las 11 de la noche.
Maneja desde el oscurantismo.
Hay cierta cosa que sí, es como que estoy viendo.
Y es masón. Usted es masón.
Sí.
¿Estoy viendo qué?
Juan José es masón. No, me pasa, por ejemplo, estoy viendo una circunstancia y mi primera idea de reacción ante eso es, no es exactamente lo que luego. Así un poco oscuramente termino diciendo. No porque mienta, pero trato como de poder tomarme ese tiempo, de regular esa situación para poder observarla mejor. Y este tipo ahora se fue de mambo, porque ya tiran cualquier verdura, pero tienen esa forma de trabajar, ¿no es cierto?
Sí,
de comenzar con la pequeña, así comenzaban, ¿no? Con el pequeño tirar algo.
Sí. Es el ácido úrico. Mañeto es ácido úrico. ¿Viste que el ácido úrico como que al principio te raspa hasta que se hace piedrita?
Hasta que se cristaliza.
Y es un cálculo. Bueno, eso fue. Un ácido úrico.
Voto a Martínez de Hoz, dice Fede, por su ya mencionado parentesco con Nosferatu y además Mañeto es un malo mediático y lo mediático siempre es pasajero.
No sé.
Yo no sé cuándo pasará Clarín.
No, el gran diario argentino.
Es pasajero.
El gran diario argentino. Pasajero es el que viaja todos los días en el Sarmiento. Sí.
Bueno, ¿quieren calificar el voto del oyente?
No,
también?
Pero a lo mejor no, yo lo que entiendo.
Y cuando el oyente pueda calificar el voto de ustedes.
Todas las noches lo hacen.
Problema,
todas las noches lo hacen. Eligiéndonos. Sí, todas las noches lo hacen. Yo lo que te digo, no lo estoy ¿cómo se dice? Refutando, calificando. Sí. Lo que digo es que Martínez de Hoz también fue una época. pero es una época que todavía hoy seguimos pagando. Y no sé si a Mañeto lo vamos a seguir pagando dentro de 10 años.
Sí, no Mañeto, para mí Mañeto
se como conoció. Estilo. Pará, o sea, como dijeron, nunca vimos una foto de los dos juntos, con Grondona y con Sofovich. Sí. Pero estamos seguros de que se estuvieron veían, juntos. Se veían, sí. Con Martín Edo y Mañeto me parece que es lo mismo.
Sin lugar a dudas.
Sí,
¿qué pasa? Exactamente.
Claro, lo que pasa es que si uno lo toma como Mañeto pasajero, o sea, Martín Edo es la representación de algo en cuanto a la visión de la economía de la sociedad argentina, y Mañeto es la representación de algo que es un modelo de comunicación. O sea, claro, por supuesto que van a pasar.
Sí.
Mañeto va a pasar, pero no va a pasar nunca ese modelo comunicacional también.
Claro. ¿Sabés quién quisiera?
¿Creado por Mañeto?
¿Sabés cuál? ¿Quién es? Desde el punto de vista político, donde lo juzga como es el oyente.
Fede.
Hay razones muy fuertes para decir, la puta, a partir de la Argentina nación hasta aquí, con idas, caídas, remontadas, siempre estos tipos han tenido el poder.
Siempre y han estado.
Eso es cierto.
El ácido úrico.
¿Sabés con quién voy a identificar que en un momento fue un personaje adorable, pero después se le dio el tiro por la culata? Y acá lo voy a identificar.
Cuchufo.
A Mañeto.
Cuchufo.
No, un personaje adorable de Disney,
sí. Ah,
que es Pepe Grillo. Mañeto es el Pepe Grillo, claro. Es el que le llena la boca al otro para que el otro haga las cosas, y él se queda ahí, campante, tranquilo, y hace un quilombo desde atrás.
Y hasta físicamente,
y Pepe Grillo, Pepe Grillo, te quisieron vender remeras de Pepe Grillo en un momento.
Sí,
pero no después funcionó. Todos nos dimos cuenta que Pepe Grillo
era un jodido.
Es un jodido, es un re jodido.
Era un tipo autoritario, el Pepe Grillo. Era autoritario, era soberbio, era arrogante.
Pepe Crick sería en inglés, no sé.
Era, ¿sabes qué era Pepe Grillo?
Pepe Cricket.
Está personificado Pepe Grillo en Mañeto hasta por el cuerpo.
Son parecidos.
Sí, tiene hasta como el cuerpo parecido. La cabeza por ahí no tan grande.
Y vos
pero no
escuchaste la voz de Pepe Grillo porque está doblado.
Sí. Es más, él hacía de Pepe Grillo en la película que Pepe Grillo hablaba. Él hacía de Pepe Grillo. Digamos las cosas como son. Porque somos periodistas y no tenemos que decir las cosas que la gente quiere escuchar. ¿Queremos decir las cosas?
Que se nos canta a nosotros.
¿Cómo son?
Sí, yo pago la picada, pago todo.
Esta noche, sobre el final del programa, tenemos karaoke. ¿Elegimos cumbia?
Sí.
¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vamos con la cumbia?
Mí,
vamos
con la letra. Hoy es lo mismo porque hoy estoy rebosante de alegría.
Sí, es un jueves de cumbia, así que vamos a terminar a plena cumbia con uno de esos temas que te da que hablar de la cumbia. No
que tiene contenido.
No con las letras
claro. Más
directas.
Que la bombache, esas estupideces.
La poesía, la poesía.
La poesía, la metáfora.
La metáfora, la poesía.
Así como Charlie escribió Los dinosaurios.
Sí.
Nuestros amigos los charros
y todo el departamento.
Qué memoria.
Nuestros amigos, lo que sabe de rock.
Los charros homenajearon a Silvio Rodríguez.
Sí,
sí.
Cuando Silvio, en una de esas drogas lisérgicas que consumía después de pegarle a su mujer, porque eso es lo que decía.
¿Sergio era golpeador?
Así de Silvio.
Silvio Sergio era.
Así decían, no sé si es verdad. Igual yo repito todo lo que dicen los otros.
Está bien, sin chequear la fuente.
Bueno, Silvio Rodríguez le escribió a un unicornio azul.
Sí.
Ahora, los charros metieron a todos los unicornios.
Qué drogado tenés que estar.
No vamos solo con los azules.
Para tener un unicornio y después perderlo, un boludo.
Sí, eso sí.
No, perder un unicornio.
Pero escúchame.
Y encima de ese color, ¿cuánto
había? Un póker podés perder.
Sonaba primero Michael Jackson con su tema que fue Top Chart en los años 84 y 85, Thriller, que diera nombre a su álbum y a una película, una gran película bizarra, totalmente bizarra, y videoclip. Ahora está sonando de fondo The Clash con Lennon Collin, tema que abrió las Olimpiadas de Londres, no, que cerró las de China, como diciendo, cuando abrían Londres, mirá lo que tenemos, tenemos a The Clash, y The Clash ya estaban un poquitito grandecitos y no dieron un gran espectáculo. Sobre todo, soy un gran admirador de la ceremonia inaugural de las Olimpiadas de Beijing, ¿fueron? ¿En Beijing o en China? Las Olimpiadas de China, pero creo que fueron las Olimpiadas de Beijing, porque es en una ciudad las Olimpiadas. En fin, 23 minutos faltan para las 11 de la noche. Es muy lindo estar compartiendo esta noche con todos ustedes. La votación Martínez de Oz y Mañeto ha dado que hablar, como así ha dado que hablar los temas que hemos tocado en el programa de hoy. Nos ha llevado a reflexionar, pero como he dicho al principio, quiero que en este programa saquemos cosas en limpio, no solo que abramos temas, sino que, sin llegar a dar un consejo o una solución, lo limpiemos. Dejemos la basura a un costado y saquemos en limpio. ¿Cómo debemos comportarnos entonces en las redes sociales para hoy, el día de mañana, y decirle a nuestros hijos? Te pregunto.
Yo, por ejemplo, si le recomendara algo a mis hijos con la edad que tienen, me dirían que no me meta en cosas de ellos, porque ya son tipos grandes.
¿Y ellos te recomiendan a vos?
Ellos me recomiendan a mí, porque tienen mucho más conocimiento tecnológico y yo les digo que no se metan en mi vida. Es una relación muy linda. Pero lo que yo creo que sí, que hay que explicar a los chicos, es que hay que tener precaución. Nada más, yo no pienso que todo lo que pasa en las redes es malo. Pero sí que hay que tener precaución.
Precaución, como, no es miedo.
Como, exactamente, como, porque no hay que atemorizar, porque el miedo también paraliza. Y es posible que alguien pueda conocer, pero no hablo de pareja, gente muy piola, de grupos de música, de literatura, de arte, de lo que sea, de deporte, donde uno puede encontrar gente muy piola, muy afín, y que, bueno, por no correr el riesgo, el miedo a que pueda pasar algo, siempre hacerse acompañar, siempre estar, bueno, obviamente que los papás está bueno que más o menos en estas circunstancias se acompañen, también amigos. Hay que quitar el miedo en general.
Somos una sociedad de mucho miedo, ¿no? Hoy en día somos...
Es un gran negocio el miedo.
O sea, nos venden el miedo y nosotros lo compramos.
Exactamente, porque como estamos... entendemos que somos poseedores de algo, que algo nos pertenece, de alguna manera, yo creo que sutilmente nos pertenece, siempre tenemos miedo a todo. Y bueno, es la sociedad del miedo a la delincuencia, del miedo a la violencia. Reconozcamos que la sociedad está más violenta y es más violenta, y eso pasa en el mundo. Pero bueno, habrá que ajustar el modelo de cuidado frente a la realidad, pero tratar de tener menos miedo.
Le hago una consulta sobre eso, acá me dicen por cucaracha. ¿Por qué tienen más miedo de esas cosas los que más tienen y no tienen tanto miedo los que menos tienen? Aunque los que más tienen tienen mucha más posibilidad de poder reponer lo que le pueda suceder. No hablemos de la vida, hablemos de cuestiones materiales. Y son los que más paranoicos y más temor tienen ante esa a que les pase eso.
Sí, y tienen asegurado todo en la caja.
Sí, y andan en vehículos y no están a cualquier hora en la calle parado en una esquina tomándose un colectivo como un tipo que labura. O sea, el que menos tiene corre mucho más riesgo de perder lo poco que tiene y también muy pocas posibilidades de reponerlo. Y sin embargo no tiene tanto miedo, pero no porque crea que no tiene nada, porque lo que lo tiene fue tremendamente sacrificado poder tenerlo. A lo mejor vale más ese lavarropa que el lavarropa de la que le compraron la conchuda. Entonces el tipo, ¿por qué no tiene tanto temor como el que tiene tanto? Digo, a lo mejor el acumular cosas no nos termina convirtiendo en presos de lo que poseemos y no en poder disfrutarlo. ¡La puta madre! ¡Lo que te dije, boludo!
Sí, pero en la pregunta estuvo la reflexión y la respuesta al mismo tiempo. Yo comparto.
No, yo no sé si estaba hablando con usted. Totalmente. No, la pregunta era esa. ¿Por qué tienen que tanto hace, miedo lo que tienen?
Hizo hace muchos años, ya bastante, de Almiro Sáenz, un personaje muy particular.
¿Murió? Escritor. ¿Murió?
No, vive todavía, es insólito, pero vive, tiene muchos años. Y con su pareja de ese momento, cometieron así esa locura de decir, bueno, se produjeron de tal manera de que no lo reconocieran, gente muy humilde, muy pobre, y un 24 de diciembre... la señora, la muchacha, digamos, tratando de reproducir aquello del nacimiento de Cristo, embarazada, para pasar la noche, y no sabían si esa noche iba a tener el hijo. Y el tipo decía que había estado, lo hicieron en Capital, fueron a hoteles muy lujosos, y dice que en la medida que bajaba el nivel social o el nivel económico, ellos iban teniendo respuestas menos elegantes, pero iban acrecentando sus posibilidades.
Claro.
Y terminaron el 20, casi ya a las 12 de la noche, en la Villa 31, comiendo pan dulce y comiendo lo que había y un asado con gente que no tenía nada que perder. Entonces decía, bueno, compartimos no la miseria, sino compartimos la idea de que podemos dignificar al otro. Y esa fue la experiencia, pero real de este tipo. Yo no digo que haya todos los ricos sean malos y que todos los pobres sean buenos. Pero la posibilidad de que donde hay medio miseadura, vos andás mal con los pibes y la vecina de enfrente te los cruce porque tiene para morfar, es mucho más fácil y te da menos vergüenza.
El compartimiento.
Porque si vos vivís en un sector social en donde supuestamente vos sos lo que tenés, es muy raro que
sos
vos...
rechazado ante...
Si vos llegás a plantear esta realidad... O sea, vos ya te caíste.
Claro, sí. Sos rechazado. O sea,
vos
no dejás
de ser lo que pensás que
sos. No perteneces más.
Por eso, yo no creo que todos los sectores... Bueno, un sector es malo, otro sector es bueno. Muchachos, no seamos pelotudos.
Sí.
Pero cuando hay poco para perder, que como compartir parece que es más simple.
Había una frase zen de esos cuanes que se pregunta el cuán, ¿no? Es la pregunta Pat. Medio sin sentido, que pero esto no era una pregunta, no era un cuán, entonces, que decía que tengo todo porque nada quiero.
¿Y es conformismo?
Bueno, es la idea de, digamos, ¿qué me produce dolor? El deseo. El deseo de tener. Me produce angustia, me produce malestar. Si yo puedo abolir el deseo, supuestamente debo ser feliz, nada necesitaré.
Es imposible abolir el deseo.
Sí, de este lado del mundo sí, de otro lado del mundo imposible. Tal vez no.
Sí. Igualmente...
Para mí el lado del mundo...
Bueno, muchachos, si leen Siddhartha...
Están los hemisferios de la cabeza. Los lados del mundo te los pones vos. Los límites...
Tenés razón.
Guacho.
Sí, yo pienso.
Brother.
No, yo pienso que es una hermosa definición que tal vez alguien quiere escuchar, pero yo pienso que.
Pero tiene que ver también. Es casi nicotínico todo esto, lo material, ¿no?
Nicotínico suplanta adictivo.
Y claro, la nicotina es la parte adictiva.
Es como el envase.
La nicotina tiene que ver con eso de que si no lo tenés. No te produce nada. Ahora, si tenés un poquito, te va pidiendo un poquito más.
Sí.
Y un poquito más. Y un poquito más. Es nicotínico.
Pero igual, me gusta. Yo creo que esto en cuanto a la decisión, es decir, uno decide lo que es o decide su fe. Y uno... Había una película de Woody Allen muy buena en donde la hermana estaba muy enojada con él porque en un libro...
Y lo corre la teta.
Él y se la garcha.
No. Él había ridiculizado la ortodoxia judía, él como judío. Entonces la hermana le dice... Sí. Que era una barbaridad, porque ella había encontrado la fe en el judaísmo.
Sí.
¿Qué le plantea el personaje Woody Allen? Dice, mira, yo te explico una cosa, si mamá, 3 minutos antes de tenerte, se hubiera volcado el cristianismo, tu certeza sería otra. Digamos, estamos enmarcados por el lugar donde estamos y donde vivimos. Es muy difícil para un iraní pensar como pensás vos.
Rudy, ¿cómo se lleva usted con lo material? ¿Usted es esclavo de lo material o es un hombre libre?
No, la verdad que creo que no soy esclavo de lo material. Creo, porque hay veces cuando hay un problema, alguna cosa material, lloramos o muteamos, pero no estoy atado a las cosas materiales.
No está atado a las cosas materiales. ¿Sus deseos no tienen que ver con lo material?
No.
Cuando el arbolito se arma para Navidad,
Perdóname,
tampoco, barbamos ni árbol.
Tampoco está atado a poder sostener lo que dijo hace 30 segundos atrás.
No, porque el tema es saber claramente cuando opinamos, pero no lo digo por el caso de Rudy, también por el nuestro, el de todos los días, medio de lo que charlábamos antes, es decir, a ver, yo digo que no estoy atado a lo material,
sí,
porque es lo que pienso,
o porque es lo
o
que
porque es un estado de cierta convicción que a mí me parece que quiero alcanzar.
Y aparte te lo dice un tipo que tiene atado el plush en el cuello.
No se lo sacó todo el día. Está atado a lo material.
Está atado desde las 9. Aparte era necesario que se ponga cinturón de seguridad.
No, a mí generalmente me ata mucho la franela. En lo material, digamos, toda la parte del buzo me ata.
Y el plush. Bueno, ¿qué dijo Rudy al final? ¿Que estaba Rudy atado o no?
No, que él cree no estar atado, sí, aunque a veces queda, o sea, sí, esclavo de, sí, de eso de material, o necesitado de eso material, sí, que hay veces que son cosas mínimas, sí, o medianas.
¿Y qué pasa cuando...?
Pero también está en su búsqueda.
¿Por qué? ¿Por qué no es nicotínico?
Que, no. Tampoco hay que correrse de eso, porque él tiene una cultura, como sí, la que alcohólica tenemos todos, de ciertas cosas, de cierta atadura, cierta seguridad.
Sí.
Y bueno, él está conscientemente en la lucha de romper con eso, porque entiende que por ahí está el camino a la felicidad. O sea, que tampoco hay que decir que es un hipócrita.
A mí me gustaría ser muchísimo más espiritual de lo que soy.
¿Mucho? ¿Y por qué no te pones las piernas de Martín Edo como yo?
Bueno, me gustaría ser muchísimo más espiritual que de lo que soy.
Sí.
Es algo que no logro.
Sí, pero perdóname, lo espiritual...
Me gustaría, digo, me gustaría jugar al fútbol como sí, Riquelme.
Pero escúchame, pero lo espiritual... no lo logro.
Y yo pienso que tendríamos más impedimentos de jugar al fútbol como Riquelme sí, que ser espirituales.
Lo espiritual está relacionado a qué, hacerse... Bastante. ¿Lo espiritual está relacionado a hacerse religioso?
No,
¿o lo
no,
espiritual está espiritual relacionado?
Puede estar también incluido.
A lo espiritual. Lo espiritual para mí tiene que ver con ese el divido, lo espiritual entre espiritual y material.
Pero lo espiritual, que es por ejemplo, fácil, que de repente fácil venga un tipo, te golpee la puerta y te diga, no me regalás la cocina que no tengo, y se la des, ¿eso es ser espiritual?
No, eso es ser desprendido.
No, eso es ser generoso. Eso
no, un
es
loco, ser... aparte, ¿cómo le vas a dar la cocina?
Desprendido, ¿por qué?
No, no, también puedo responder...
desprendido es muy liviano, Desprendido es muy liviano.
También...
O sea, no va ahí desprendido,
no, también
muy liviano.
Puede significar que usted es una persona que al no atarse no se ata lo material y entiende la necesidad del otro y también es parte de cierto grado de espiritualidad humanística.
Sí, pero también la parte espiritual.
Es muy difícil separar. Por ejemplo, a usted le gusta mucho la música, Johnny.
Sí.
Le fascina la música.
Sí.
Y usted se compra un gran equipo.
Un Sancho.
Sí.
Para escuchar una muy buena música.
Un doble sí casetera, un Sancho.
¿Su búsqueda es espiritual o material?
No, es material. Para el equipo no, pero... es material. Para el equipo es material.
No.
No, pero su búsqueda.
No, su búsqueda.
¿Mi búsqueda?
Sí.
Espiritual.
Me metí en un break.
No, espiritual. Porque vos querés escuchar música. No importa con qué. Con una radio vieja, con una Winco.
No, no. Pero él está en una búsqueda. Porque sí, él ama la excelencia de la música.
Sí. ¿Y qué música le quiere, qué quiere comprar?
Esto
¿qué tipito le gusta?
Para mí la diferencia.
Toda la música. A mí me gusta la música.
Hoy, en la sociedad moderna, entre lo espiritual
sí
y lo material, es el hecho. Si el bien que sí se obtiene es el objetivo o es el medio.
Claro.
Digamos, el tipo se compra...
No estaría entendiendo todo.
No,
pero vos pediste.
El tipo se compra un muy buen auto. Sí. El tipo se compra un muy buen auto porque sí tiene una familia.
Sí.
Y su idea es que en ese auto que sí tiene calefacción, viajar, tiene todos los ¿no? chistes, va a ir con los
la
chicos,
familia,
la mujer, va a viajar, a pasear, va a disfrutar. Claro. Bueno, el coche sería el medio. Tratar de conseguir el mejor medio para obtener un bien afectivo y espiritual.
Tiene razón.
Ahora, si el tipo...
Tiene razón.
Compre ese auto barbie cuando el pibe viene a jugar al fútbol, sí, va a subirlo, caga una trompada porque sí viene con los botines con barro, es porque su objetivo es material y el sentido de su vida
bien
es tener un auto.
Bien, bien, bien. Sacando, sí, me pareció sí bárbara sí la opinión, pero también tiene que ver cuando uno...
Igual no creo mucho en lo que dije.
Cuando uno piensa que la única forma que va a tener un momento placentero, familiar, con los chicos, viajando o no viajando, sino compartir ese momento con los chicos, es a través de un auto y viajando. Eso es estar sometido a un mundo material. Cuando uno puede tener un viaje interior. Cuando uno puede jugar sí con los porotos.
Sí.
O sea, cuando no necesitas lo material para que te haga compartir un buen momento.
Yo sabe que hice una vez...
Lo podés utilizar, si sí lo tenés, pero sí no lo necesitas. Eso es lo que...
Yo sabés que es... Sí, pero te voy a decir cuál es la diferencia.
Yo solo me aplaudí.
Déjame, porque me olvido. Vale. La diferencia es en el disfraz. Él va y alquila un disfraz en un lugar, por ejemplo, el de Batman, y es el traje de Batman. Lo que vos decís es un traje de Batman hecho en casa.
Sí, con bolsa algún... de polietileno.
Claro, ¿entendés? Esa es la diferencia, es el disfraz. Las dos cosas son iguales, terminan siendo espirituales. Pero es de qué manera. Él prefiere una casa de disfraz y ser Batman. Y vos sos Batman, pero con lo que tenés en casa. No quita menos espiritualidad lo de él que lo tuyo, para
no,
mí.
No, 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 para mí, yo no, no. Yo digo, quiero ser más espiritual de lo que soy. No, no lo logro.
Lo sos, boludo, lo sos.
Estoy entre lo la rezo. Lucha de lo espiritual
lo rezo, no.
y lo material. Porque hoy lo material nos está corriendo día a día, minuto a minuto, con un montón sí. de cosas, con fechas de vencimiento.
Sí.
Ya, sin ir.
Sí, la luz.
A mí una leche que tenía en la heladera.
Sí, yo un yogur.
Y yo creo que es eso. No deja de ser eso, que lo material tiene fecha de vencimiento, lo espiritual.
También.
Sí.
Uy, tío.
También.
Este es masón, este.
No, también.
Este es masón. ¿Para qué le decís si quiere ser masón? Mirá cómo se puso.
También, porque la total trascendencia de algo estaría significada a que eso no se va a modificar nunca. Y no podemos determinar desde nuestra finitud que haya una trascendencia determinada y que sea absolutamente inamovible.
Es personal para mí eso.
No, bueno, pero no te tiene por qué importar.
Para mí es personal eso, perdóneme. Bueno, o sea, sos... No es general. No es general, es personal.
Y con eso arranqué hoy el programa.
O sea que sería espiritual y autoritario.
Estoy absolutamente estresado.
El grillo Pepe.
Y estoy estoy estresado por el mundo material. Estoy absolutamente estresado.
Sí.
Pero me preguntaba, ¿por qué estoy estresado? ¿Por qué tendría que preocuparme
por las cosas que me preocupan?
Y eso es lo que... quiero compartir con ustedes. Yo los solté y se los trasladé a ustedes. Ustedes hoy se van a ir más preocupados de lo que vinieron y yo me voy suelto.
Absolutamente para nada me he preocupado.
Yo tengo un antídoto contra eso.
Porque para mí el sentido de la tranquilidad...
Cura bichero.
El sentido de la tranquilidad está precisamente en la posibilidad de seguir dudando.
Sí.
Eso me da tranquilidad.
Impresionantemente dolinesco lo tengo hoy. Hoy
día, no, no, el día que yo no puedo hablar sobre algo que es como que sonesca. Mi vida habrá perdido el sentido que yo creo que tiene.
Igualmente no me gusta
¿estás
de parte...
seguro?
No, dudo también de eso.
¿Cómo aquel?
No, ¿cómo no, duda. ¿Cómo no duda.
Igual estoy un poco en desacuerdo con el tema musical, porque me parece que tiene una tendencia a que él se luzca más. Es una música que está relacionada para que hable él y él se luzca más. Y acá todos venimos por el mismo mango. Y no me gusta, ¿me entendés?, que me toque en el bolsillo. Porque yo hago presentaciones, ¿me entendés? Y si a mí acá me ven mal...
Lo material.
Bueno, te baja el cachete.
Al toque. Bueno. Al toque lo material.
Yo no dije que quería ser espiritual.
Cachet o cachet.
Cachet. Y como Chayla.
Chicos.
Y Chopin.
¿Quién no votó?
Sí.
¿Vos no votaste?
No, sí, yo voté, sí.
¿Vos votaste?
Yo voté a Mañeto.
Mañeto.
Me faltan votos.
¿Cuánto estamos?
Me faltan votos. Tengo acá uno. Ailín está votando por Martínez de Oz porque me gustaba mucho el Mago de Oz con Judy Garland.
Bueno. Excelente.
Garland.
Sí.
Claro.
Y gran película. Yo la veo.
Judy Garland.
Hablando de toxicodependencia.
Sí.
La veo habitualmente. La tengo. La compré original en DVD. Tengo 5 películas originales en DVD. Si quieren, alguna vez se las traigo y las sorteamos.
Dale.
Pero son originales, originales.
No, cuenta, tenés 5, me llevo 3 yo y vos.
Y tengo
dos.
Más de 500 compacts que ya no uso, porque lo tengo todo
VHS?
Ya digitalizado en la computadora.
¿Tenés VHS?
¿Traigo y regalo?
¿Tenés VHS?
A mí me parece fantástico, es una actitud muy espiritual.
Sí. Desprendete, Johnny.
Me voy a desprender.
Sí, ¿sabés que la cocina que tenemos a mí me encanta?
Pero esa moverla, se cae en la casa. Si no, muevo eso, se cae en la casa. Elegí cualquier tenés otra razón. Cosa.
No, pero... hay unos adornitos en el comedor.
¿Te gustan? Bueno,
yo
dale.
Me muero por
desprendete, eso. Johnny. Desprendete.
Estoy totalmente desprendido.
Dame hoy... las 15 botellas de agua que tenés en la heladera.
Desprendete. Ojalá te las pudiera dar. O sea, te las doy, llévatela.
Sí.
Hay veces que abro la heladera pensando que no van a estar.
Y siempre están.
Y
siempre aparece una botella nueva que decís, ¿cuándo tomé esto? Porque siempre vez, son usadas.
¿Verdad? Además, esas botellas de
¿cuántas
agua?
Acuarios tenés?
Debo... creer, y a veces creo...
¿Cuántas acuarios de 600 tenés?
Son sincerate.
Viste que el envase te das cuenta si es acuario. ¿Cuánta Villavicencio Bocancha tenés?
Lo que hay mucho es Gatorade.
¿Qué lata?
No, en botella.
¿Botella de vidrio?
No, de plástico. La Powerade es...
La Powerade
es una gran botella para guardar agua porque tiene más que la de 500, pero menos que la de un litro.
Sí, tiene 600. Pero perdóneme.
En definitiva, la podés tomar en tres tragos.
Perdóneme, Powerade es Pepsi y Gatorade es Coca-Cola. O sea, si nos ponemos como gaseosas, primera es Gatorade. Power es como una versión, es la Pepsi, como una onda así como...
Una Manaus.
Sí, no, tanto no, una Pepsi, es segunda línea.
Bueno, hay días que yo llego a mi casa, abro la heladera y pienso que la difunta Correa vive en la heladera.
Exactamente.
Y hay otros días que siento que vive en toda la casa, porque están desparramadas las botellas de agua acomodaditas.
Sí, pero anda que te pille un perro adentro.
No es como un sinónimo de salud.
Pero somos muy agüeros todos.
Muy agüeros.
Sí. Pájaros de
mal agüero. Al Manchester City te lo sigue en toda la campaña, ¿sabes?
Aileen está diciendo, dale, yo quiero una película, pide. Sí, bueno, se la vamos a traer para usted. Tengo una gran película recomendada para usted.
Sí.
No, el Rey Asesino Martínez de Oz, pero zafó muchas veces de un juicio político por culpa del indulto del viejo de Menem.
Expreso de Medianoche le regalaría a Aileen yo.
¿Sí?
Sí.
Yo no. Yo tengo una gran película para Aileen que es Brasil.
Oh.
Brasil es una gran película para que vea.
Sí.
Y para que veamos todos, un día nos podemos juntar a ver Brasil acá en radio.
En el programa, incluso. Lo vamos charlando.
¿Cuánto dura Brasil?
2 horas y pico, bueno, 2 horas largas. Pero
empezamos el martes y la terminamos el jueves.
Llegamos hasta lo que dure, no tenemos que llegar porque al final.
Yo pienso que podría ir haciéndose así como en entregas.
Sí.
Estaría lindo que armáramos acá una sala para que vengan por ahí 2 o 3 invitados oyentes
a ver una película.
No, el programa,
se la frenamos y le decimos, bueno,
pausa.
¿Qué pasó hasta ahora?
Claro, tiene que estar atento a las dos cosas.
No, hablamos otra cosa.
¿Y qué creíste
que pasó? ¿Qué me gustaría hacer?
¿Qué pasó? ¿Qué te pasó con lo que te choqueó?
Sí. ¿Te choqueó?
¿Te choqueó?
Johnny,
¿te choqueó?
¿Podemos doblar la película nosotros? Ponerle, agarrar y ponerle la pantalla en silencio y nosotros hacemos los diálogos de la película.
Se rompen cuando las doblas.
No, pero yo te haría, por ejemplo, las de los vaqueros. Él te haría vaquero americano, te mata. Hacele un poquito, un John Wayne.
Pará, déjame pensar.
Sí, en inglés, ¿eh? Fardo.
¡Ey, Billy! ¡Ya tiene otra tequila!
¿La querés con doblaje? Yeah. Yo no quería esto, Johnny. No quería venir a este pueblo inmundo.
¿Y en inglés?
Y ahí terminó.
Oh no, Johnny. I don't want to come here.
Cargill.
Sí, qué pollo.
Faltando un minuto para las 23 horas y una hora y un minuto, o sea, 61 minutos, porque todavía la hora sigue.
Este está bien.
Vamos para esa.
Minutos para el 21 de agosto. Ya estamos al borde de cambiar de signos. ¿De qué signo a qué signo pasamos?
De Acuario a Escorpio.
No.
Virgo.
Virgo.
No tengo la
pasamos
más.
Pasamos al tuyo. Pasamos
no
al
tuyo. Claro.
Ya se viene tu cumpleaños, Michelle.
De Leo a Virgo es el 21.
Se viene tu cumpleaños.
Perdóname, y ese hoy es el día el segundo día más corto del año. Porque es a un mes del 21 de septiembre.
¿Vos sabés qué me pareció?
No. El segundo día más corto es un día después, un día antes del día.
¿Por qué no me pone el cartel bien?
Más corto. Cerramos entonces, muchas gracias por haber estado. Una reflexión final antes de entrar en este karaoke hermoso.
Sí.
El ganador de la noche de hoy ha sido Martínez de Oz por paliza, pero en un partido parejo, pero que al sobre el final...
Sí. Pero los goles son los goles.
Fue efectivo Martínez
de Oz. Sí. Llegó poco, pero
los goles que erras en el otro barco los sufrís en el propio.
Fue efectivo. Mirá, Martínez de Oz, así que ya tenemos 2 semifinalistas en el villano argentino. La
Copa Nacional
de la Copa Derramada. Grondona ha pasado ya a semifinal y Martínez de Oz también. Papá. Estaremos esperando. No sé si es semi.
¿Se sortea después?
Sí, semi. Ya el martes estaremos, martes y jueves estaremos con el otro versus Astiz.
¿No es cuarto?
Y Cisneros Alvear versus Los Pucho.
Perfecto.
Estamos en cuarto, arrancamos en cuarto.
Claro, arrancamos.
Porque hubo paso.
Sí. Tienes razón.
No, porque aparecieron como 300 campeonatos más.
Reflexiones finales de ambos y nos metemos ya en el hermoso tema para el karaoke.
Yo canto.
Vamos ya al karaoke. Alguna vez Silvio Rodríguez dijo, tengo un unicornio azul. ¿Y qué dijeron los charros?
Nunca lo escuché.
Ah, no te puse la letra.
Poné la letra. Igual podría reflexionar, bajale un poquito, dejale de fondo los charros, claro. Y decía algo serio.
No, yo no sé si fue un gran programa, un mediocre o buen programa. Pienso que, aunque hubo humor, que es lo que intentamos hacer, siempre tuvo otra dinámica, otra tónica. Y pienso que cada tanto está bueno poder equivocarnos en público.
Exactamente.
Como los unicornios van desapareciendo.
Si no llegas alto, déjame.
Esto es cuestión de un verso. Un amor como el nuestro no debe morir jamás.
Déjame esta parte. Hacemos un solo.
Amores como el nuestro cada vez hay menos. Te meto todas las notas, mirá. Ya nadie se promete más allá del tiempo.
Déjame solo, déjame solo.
Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno.
Un solo, Rudy.
Amar es algo hermoso.
Mano.
No es cuestión de un verso. Un amor como el nuestro no debe morir jamás.
Muchas gracias por haberse quedado con nosotros. La Copa Derramada se despide. Los esperamos a todos en el CCP. Estamos presentando.
No debe morir jamás.
Hagamos el de los pájaros.
Chau amigos, hasta el martes a las 19 horas o el jueves a las 21. Ustedes eligen.